Señorías, por favor, vayan tomando asiento. Gracias. Señorías, voy a ir preguntando si hay alguna sustitución por grupo. Por favor, vayan tomando asiento. Siento llamarles la atención personalmente, señora Reverón, señor Martínez, por favor, tomen asiento. Buenos días, señorías. Por favor, tomen asiento. Voy a ir comenzando por preguntarle las sustituciones debidamente a los grupos parlamentarios. ¿Por el Grupo Socialista Canario alguna sustitución? No hay sustituciones. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario alguna sustitución? No hay sustituciones. ¿Por el Grupo Popular alguna sustitución? Perdonen, señorías, guarden silencio, por favor. ¿Por el Grupo Popular alguna sustitución? Señora Reverón, ¿por el Grupo Popular alguna sustitución?
No, en principio, señora presidenta, creo que iba a entrar también Australia Navarro por Jacob. Ahí está, Australia Navarro por Jacob Cuadrí. Está por videoconferencia.
Está debidamente recogido.
Yo en mi caso vengo a intervenir también.
No le oigo muy bien, señor.
La sustitución es doña Australia Navarro por don Jacob Cuadrí.
Muchas gracias, señor Esther. Pues me queda Presidenta. El grupo de Nueva Canarias, no hay sustituciones. El grupo de Sí Podemos Canarias, tampoco hay sustituciones. Y el grupo mixto, tampoco, así como por ACG, tampoco. Bueno, pues comenzamos.
Presidenta, disculpe, del grupo socialista, Yolanda Mendoza, que se incorpora, sustituye a Marcos Hernández.
Queda debidamente reflejado. Muchas gracias, señora Fierro. Les voy a recordar los tiempos y el orden de las participaciones. Son dos comparecencias externas. Comenzará la plataforma Salvar Chira Soria por un tiempo de 10 minutos. Después los grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos cada uno. Y volverá a cerrar la intervención la plataforma Salvar Chira Soria por un tiempo de 10 minutos. Exactamente en los mismos términos, en la siguiente comparecencia, la 9-9, en los mismos términos, 10 minutos los comparecientes, después los grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos, cerrando los comparecientes por un tiempo de 10 minutos. Pues comenzamos en este caso por los miembros de la plataforma Salvar Chira Soria. Tienen ustedes la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Gracias a la mesa del Parlamento por invitarnos y por aceptarnos hoy aquí. Nos gustaría empezar por un pequeño audiovisual que tenemos preparado.
Nací en Soria y he vivido aquí toda la vida. Aquí nacieron mis hijos y aquí los he criado. Y he luchado por esta tierra, he sembrado, cogido almendras y cavado Soria palmo a palmo. ¿Cómo es posible que no dejen que los jóvenes construyan una casa para que se habite esto y se vuelva la agricultura? Y van a dejar que una multinacional destruya nuestro territorio. No lo vamos a permitir. No nos queremos ir de Soria.
Mi nombre es Eneida Marrero. Nací, me crié y vivo en Barranquilla, Andrés, en la tierra de mis padres y abuelos. Aquí estoy terminando mis estudios universitarios y aquí quiero seguir viviendo mi presente y mi futuro. Ya hablan de alternativas y las hay. Ustedes, señorías, tienen la posibilidad de impulsar un modelo energético realmente sostenible y renovable. Pero desde luego, el barranco de Arguineguín no es renovable. Y una vez destruido, ya no habrá vuelta atrás.
Y da la casualidad de que Canarias es prácticamente unos recursos fastuosos de energías renovables y limpias de primera generación que nos permitirían con toda claridad enfocar el futuro de Canarias hacia la soberanía energética. La inmensa mayoría de todas las instalaciones de porte de energías renovables son de transnacionales, de empresas transnacionales que están aquí utilizando nuestra energía. Y entonces eso lo que nos está generando no es soberanía energética, es dependencia energética. En vez de pagar la energía a los dueños del petróleo, ahora le pagaríamos la energía a esas transnacionales que están utilizando y explotando nuestras propias energías. Resulta que Kira Soria vuelve en este momento, no solamente no entra a discutir el modelo de dependencia, sino que lo amplía, lo profundiza, nada más y nada menos que deja. Hasta ahora las empresas transnacionales producían, ahora van a tener el almacenamiento. Red Eléctrica va a tener durante más de medio siglo el uso, el abuso de toda esa historia, con lo cual el disparate es mayúsculo.
Cuando finalice la obra, el barranco estará absolutamente igual que como está ahora.
Es una obra de ingeniería, probablemente la obra de ingeniería más compleja que se puede hacer ahora mismo en el mundo, por, bueno, las cuestiones es fácilmente entender, se trabaja unas profundidades importantes, se tienen que horadar unas cavernas. Ya le digo, si viera usted la caverna de Soria Chira, es una caverna donde cabe, tenemos aquí detrás la catedral de Vegueta, pues la podríamos meter dentro.
Muchas gracias por dejarnos traer aquí la voz de nuestra isla, la voz de Gran Canaria, la voz del corazón de nuestra isla. Quería hacerles una breve presentación para intentar explicar en el mínimo tiempo posible un poco a lo que nos enfrentamos en Gran Canaria, ¿no? Si es posible proyectar la pantalla del ordenador. Okay. Bueno, este soy yo, José Luis Portalvelo, y llevo 17 años en la industria de los sistemas de almacenamiento de energía. He trabajado en 57 proyectos en 29 países, o sea que, en fin, de alguna manera es por lo que estoy aquí, ¿no?, para hablar exactamente de qué va este proyecto. Probablemente los siguientes comparecientes lo expliquen más despacio. A mí me interesa explicar un poco cómo funcionaría Kira Soria, que nos dicen que es un almacenamiento masivo, y seguramente es así por el tamaño, por la escala desmesurada como se nos presenta, pero seguramente no es como nos lo dicen de 11, 16 o 18 horas de almacenamiento, sino que probablemente estemos hablando de 5 horas y media o de 4 horas a lo sumo de capacidad de almacenamiento, que será realmente la capacidad operativa según los gráficos que nos presenta la propia compañía. Por desgracia, nadie nos ha explicado cómo va a ser ese funcionamiento. Sin embargo, nos intentan explicar que un sistema como este, en el caso de, por ejemplo, de ser aplicado en la isla de Tenerife, aquí representamos el esquema de cuando hubo el último apagón en la isla de Tenerife, y en la imagen de la derecha ven cómo nos pretende el Cabildo explicar que con un sistema de 9 horas se podría cubrir un apagón así, cuando en realidad cualquier alumno de primera de carrera entendería que ese apagón se cubre con un sistema de 4 horas y media. Y este es el rigor técnico con que los promotores de este proyecto intentan presentarnos este ecocidio. En fin, para nosotros, para ir resumiendo, hay realmente carencias muy graves en este proyecto. Respecto a los costes, realmente no sabemos ni cuánto cuesta este proyecto. Empezó por 190 millones, 250, 390, 416. La última versión, según el presidente del Cabildo, son 452 millones. Y no sabemos a cuenta de qué han subido de la última valoración de 416. ¿En concepto de qué? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el rigor financiero? ¿Dónde está el rigor económico de control de lo que se hace aquí? Por no hablar de los costes reconocidos, que tampoco nos lo dicen ni son computados en el total del coste del proyecto. Y lo peor de todo son los costes desconocidos. ¿Cómo se puede estar promoviendo un proyecto como este, donde las partidas más abultadas de este proyecto se nos ocultan? ¿Cuáles son los costes de explotación anuales de este proyecto? Son 20 millones de euros. Si fueran 20 millones de euros, en 50 años estamos hablando de 1.000 millones adicionales. Así es como se nos presenta, por no hablar del coste de desmantelamiento, que nadie ha pensado en este proyecto qué es lo que va a pasar después. En definitiva, ¿dónde se ha visto un proyecto de este calado que carezca de un estudio de viabilidad económica? No sé si alguna vez, por este Parlamento o alguno de los gobiernos de Canarias, desde que tenemos una autonomía aquí en Canarias, se ha presentado un proyecto de este calado sin un estudio de viabilidad económica. En fin, esto es un proyecto innecesario. Nosotros ya se lo hemos comunicado no solo a través de la prensa, sino en otros debates que hemos tenido, cuáles son las alternativas. Este proyecto es totalmente innecesario. No necesitamos Chira-Soria, lo que necesitamos es actualizar la legislación para que las renovables, que a día de hoy no necesitan Chira-Soria, sino que ellas solas pueden solucionar sus problemas de integración, como pasa en la legislación peninsular, que se les permita participar de los servicios de ajuste, que se les permita acceder a las compensaciones por las restricciones técnicas. Y esto es una demanda del sector renovable de Canarias que lleva ya más de un año pidiendo esto. Y que, bueno, seguramente como el operador del sistema ya tiene su propio proyecto de almacenamiento, algo me dice que no está ayudando a que el sector renovable pueda resolver por sí mismo sus problemas. Electrificar la movilidad. Por desgracia, pues recientemente los defensores de este proyecto han presentado un estudio que antes no existía para justificar este proyecto desde el punto de vista técnico, y resulta que la electrificación de la movilidad, al parecer, no tiene ningún impacto sobre el sistema eléctrico de Gran Canaria de aquí a 2050. Reemplazar los grupos térmicos, esto es básico y además va a tener que hacerlo sí o sí. Porque los ciclos combinados que hay tanto en Gran Canaria como en Tenerife están muy próximos al fin de su vida útil. Y este sí que es el verdadero tapón a las renovables. No es la ausencia de Chira-Soria, es el tamaño y la inflexibilidad de los grupos combinados, de los grupos de ciclo combinado, que son una tecnología que se inventó cuando las renovables no existían. Por no hablar de la digitalización y la gestión inteligente del sistema, el fomento del autoconsumo a todos los niveles, que se está haciendo porque necesita un impulso decisivo. Todas estas medidas que ni son inventadas ni son soñadas, sino que están ahí y de hecho están en marcha ya están siendo financiadas, de hecho. Lo único que hay que hacer es darle un impulso definitivo para poder salvar a este barranco del sacrificio. Y luego, de las medidas que no están en marcha, está la diversificación del mix renovable. Por lo visto en Gran Canaria no existe, bueno, en Gran Canaria, en general en Canarias, no se espera que la energía geotérmica vaya a desempeñar ningún papel, ni las energías marinas, ni, yo qué sé, otras tecnologías que vendrán en las próximas décadas, como las baterías no recargables, el hidrógeno, etcétera, tecnologías que tampoco necesitan de Chira-Soria y que están al caer. En fin, y además estamos hablando de una adjudicación imposible. Desde el punto de vista jurídico, este proyecto hace aguas por todas. Es verdad que la ley 17/2013 le traspasa al operador del sistema los hidrobombeos, pero bueno, en la Isla del Hierro, al parecer, eso no rige. algo insólito. Por otro lado, pues que desde el Gobierno de España se diga cuáles son las concesiones administrativas de un cabildo. Además, hay una directiva europea que dice explícitamente que los gestores de redes no deben poseer, desarrollar, gestionar, explotar instalaciones de almacenamiento de energía. Esto lo dice una directiva europea. Y además explica que estas restricciones se hacen para garantizar la neutralidad del sistema y para garantizar la competitividad en los sistemas, que no puede ser el operador del sistema quien esté al frente de estos activos de la red. O sea, es inexplicable cómo se está haciendo esto aquí en Canarias y cómo se está permitiendo. Eso sí, la respuesta de Red Eléctrica es que, bueno, que a la vista de todos estos antecedentes, según Red Eléctrica, la voluntad del legislador es que la titularidad de esas instalaciones sí que les pudieran corresponder a ellos. Lo cual me parece, bueno, pues que la opinión de Red Eléctrica es interesante, pero la normativa dice otra cosa. Y por último, esto es una evaluación ambiental, que es el proceso en el que estamos ahora, imposible. Es imposible que haya una evaluación ambiental de este problema. Para empezar, no se ha tenido en cuenta cuál es la eficiencia energética de este proyecto. En el proyecto del Hierro, por ejemplo, es del 50%, lo que quiere decir que el 50% de la energía que entregamos a la central hidroeléctrica del Hierro se pierde para siempre, porque esto es una característica inevitable de todos los sistemas de almacenamiento de energía. De toda la energía que guardamos, no podemos recuperar nunca el 100%, siempre hay una ineficiencia. En cuanto a Gira Soria, el promotor nos dice que será en torno al 70%, pero que ya se verá, porque esto depende de otras cosas. O sea que ni siquiera es seguro cuál va a ser la eficiencia de esto. ¿Quién se compra un coche sin saber cuánto consume? ¿Alguien se lo plantearía alguna vez en su vida? Pues eso es lo que estamos haciendo en Gran Canaria, con el impacto que tiene esto en las emisiones. En fin, tampoco existe un estudio claro donde se hable del balance de emisiones de CO2, que podrían ser 2,3 toneladas de CO2 al año, adicionales a las que ya tenemos a día de hoy. Pero claro, como no hay un estudio de esto apropiado, es imposible que el estudio de impacto ambiental pueda tomar una decisión sobre esto. Y por no hablar de las emisiones del agua de rechazo, la salmuera, que ahora se dice que son el doble de las que eran, porque por lo visto, a través de la prensa, nos hemos enterado de que van a multiplicar por 2 la desaladora. Pues tampoco creo que el estudio de impacto ambiental haya contemplado todo esto. Y por último, las alternativas al proyecto. Es imposible que haya una evaluación de esto sin que se estudie cuáles son las alternativas. Y eso lo dice la ley. Y mi compañero seguirá.
Perdón, muchas gracias. El micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el portavoz del Grupo Mixto, señor de la Fuente.
Muchas gracias, presidenta, y buenos días y bienvenidos a los representantes de la plataforma de Gira Soria. La central hidroeléctrica, nosotros entendemos que será un avance, no solo permitirá, junto a la ejecución de esos 900 megavatios de energías renovables que ya tienen autorizados para su implantación, sino que además hará que más de la mitad de la energía que se consuma en la isla de Gran Canaria sea de origen limpio, sino que también va a conferir al sistema, ya en su presentación inicial también lo ha comentado, una seguridad que, por ejemplo, no tenemos en la isla de Tenerife para liberarla del riesgo de esos ceros energéticos que aquí hemos sufrido y que seguramente suframos también en no muy largo plazo. Nadie puede negar que en los tiempos que corren la isla de Gran Canaria necesita ineludiblemente un sistema de almacenamiento que garantice el suministro, integre las renovables y dé seguridad al sistema, lo que pasa por el salto de agua. Preparando un poco esta intervención, hay un dato que yo personalmente desconocía y es que la isla de Gran Canaria es el territorio del mundo con mayor densidad de grandes presas, con la definición que tiene eso en cuanto a capacidad de almacenaje, profundidad y altura de la misma. Un total de 70 tienen esa consideración en la isla de Gran Canaria. Y entre estas destaca la de Chira y Soria, que son de tutela del Cabildo y están gestionadas por el Consejo Insular de Agua. Es evidente que es una obra de gran calado. Estamos hablando de mover en torno a unos 470.000 metros cúbicos de excavaciones. Y que esto no llevará, según ha dicho los propios responsables de Cabildo, no conllevará la apertura de nuevas canteras. Y además, el material extraído se utilizará para la restauración ambiental y el relleno de antiguas canteras en desuso, otro problema que también tenemos aquí en la isla de Tenerife que todavía no se ha solucionado. En cuanto al tema de la construcción, otro elemento que es reseñable es el tema de los explosivos. Bueno, pues en esta obra, que según la información que disponemos, se utilizará la mitad de explosivos, por ejemplo, que se está haciendo en el tramo de la carretera de la aldea al risco de Agaete, en la Gran Canaria 1. Y podríamos seguir diciendo datos y en cuanto a la, al tema de la construcción. Pero sí es verdad que nosotros consideramos que la inmensa mayoría de la infraestructura de la nueva central tiene que ser soterrada y que la mayoría de las afecciones son o serán de carácter temporal, con un impacto limitado, o eso es lo que es deseable para el paisaje. Una parte también importante y que yo creo que es interesante añadir es que esa restauración ambiental de los barrancos permitirá eliminar una cierta flora invasora que está en muchos de ellos. Ahora, una de las dudas, usted lo ha comentado también, es que preocupa a la sociedad de Gran Canaria, es el tema de la salmuera, una cuestión que parece quedó aclarada en una reciente jornada que se celebró en el mes de octubre, en la cual los expertos han dicho que se está incorporando la mejor tecnología disponible hasta el momento para evitar este, este problema y que en cualquier caso será como máximo un 10% del máximo permitido según la, las legislaciones. Y no hay que olvidar que esta misma tecnología se va a aplicar también a otras desaladoras que tiene la isla de Gran Canaria, que desde el año 95 pues la demanda superó las necesidades y tienen implantadas en su territorio. Cuanto a la vertiente económica, hay un dato importante y es que se van se hace una estimación en torno a unos 3.500 puestos de trabajo que van a estar afectos a las distintas fases de este proyecto. Y a juicio nuestro, a juicio de Ciudadanos, la central hidroeléctrica de Gran Canaria es un paso más dentro de la historia del aprovechamiento hídrico, que además incluye la gestión del binomio agua y energía renovable y será y es uno de los grandes retos del siglo XXI. Creemos firmemente en la apuesta por las energías renovables y el incremento del tratamiento de residuos en la isla y en las Islas Canarias en su conjunto, siempre de manera escrupulosa y respetando el medio ambiente y los recursos naturales, pero sin renunciar a estar a la cabeza en cuanto a las renovables, por lo que siempre nos hemos manifestado favorable a la construcción de esta central hidroeléctrica. No obstante, también hay una serie de matices y hay que tener en cuenta. Uno lo dije anteriormente, el tema del soterramiento del, del tendido eléctrico y el otro también, el de la desaladora que va a estar gestionado que, o que debe estar gestionado directamente por el Consejo Insular de Aguas. Por lo tanto, a nuestro juicio, la central de Chira Soria será una planta de vanguardia mundial que, además de integrar los avances que vayan apareciendo, ayudará, y puesto que es una reserva de la biosfera y el mandato de la UNESCO, la integración armonizada entre los humanos y la naturaleza, entendiendo que, como cualquier otra naturaleza, siempre va a haber un impacto, pero yo creo que el bien es mucho superior a los impactos que puedan haber y que se deberán minimizar. En resumen, y concluyendo, que Ciudadanos consideramos que esta sucesión permitirá renovar y revalorizar nuestro patrimonio hidráulico de la isla de Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Continuamos con el representante de la Agrupación Socialista Gomera, don Jesús Ramón Ramos Chinea. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días también. Bienvenidos a este Parlamento y agradecerles pues que nos hayan puesto al día de la situación, que nos hayan pues enseñado su visión sobre, sobre este proyecto. Nosotros tenemos claro desde nuestro grupo de la Agrupación Socialista Gomera que el desarrollo socioeconómico de una sociedad, de cualquier lugar, depende muchísimo tanto de las conexiones como de la energía que utilizamos. Obviamente, nosotros en nuestra isla siempre hemos apostado por criterios de sostenibilidad y así lo hemos hecho pues prácticamente con todos los sectores económicos. Lo hemos hecho en el turismo, lo estamos intentando hacer con las energías renovables porque creemos que es el único camino viable a seguir. Estamos pues hablando ahora específicamente de este proyecto que pues decía usted que no existía un estudio de viabilidad para este proyecto, pero a mí me extrañaría que el Gobierno de Canarias apostase por un, e incluso otras instituciones, apostase por un proyecto que luego puede estar en contraposición con una ley que vamos a tramitar dentro de poco, que es pues la ley específica de lucha contra el cambio climático y transición energética, precisamente. Por tanto, yo creo que debemos confiar en las administraciones, en este caso el Gobierno de Canarias, y yo estoy seguro que no va a ir en contra de una ley que seguramente va a ser muy restrictiva precisamente en estos aspectos y va a apostar, estoy seguro, porque formaré parte de esas ponencias y así lo trasladaré desde nuestro grupo. Vamos a apostar por la sostenibilidad y porque se cuide nuestro medio ambiente y porque realmente se haga una transición hacia las energías renovables, apostando precisamente por las energías renovables, porque creemos que es la única vía posible. Nosotros creemos fundamental que debe haber colaboración entre las administraciones. Es obvio que si no hay un diálogo fluido entre todas las administraciones y a su vez con la sociedad, porque creemos que también es esencial lo que opinan los ciudadanos, pues nunca vamos a estar de acuerdo. Hemos visto en el pasado ejemplos, pues como fue, por ejemplo, cuando teníamos las declaraciones de proyectos de importancia estratégica, en la que se usaba precisamente para saltarnos algunos de esos pasos. Y finalmente, ¿qué pasó? Pues que acabaron muchos en procesos judiciales y, por lo tanto, no pudieron llevarse a cambio. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental, ese es el primer paso, el diálogo tanto entre administraciones como la ciudadanía. Obviamente, los sistemas energéticos canarios son muy frágiles, prácticamente todos son aislados, creo que exceptuando Lanzarote y Fuerteventura, el resto son aislados. Hemos visto como en la isla de Tenerife no hace mucho se han sufrido ceros energéticos. En mi isla, en la isla de La Gomera, prácticamente cuando hay mal tiempo es raro el pueblo que no se quede también con un cero energético. Por tanto, tenemos que apostar por modelos como, creo que este es fundamental, el de Chira-Soria. Pero ojo, creo que con las garantías medioambientales necesarias. Yo creo que esa es otra de las claves, que haya esas garantías, y creo que tenemos los órganos pues que velen por eso. Tenemos la CONMAC, que pues hará seguramente un estudio exhaustivo, una evaluación medioambiental bastante pues minuciosa, y creo que lo que debemos hacer quizás sea pues aportar de alguna manera, como lo están haciendo. Creo que lo están haciendo, viniendo aquí pues están visibilizando, están mostrando pues su postura, una postura que desde nuestro grupo obviamente respetaremos. Y nada más, solo decirles también sobre el estudio de viabilidad económica. Yo creo que debe haber alguno. Hemos visto como, por ejemplo, como sucedió también con la idea de la regasificadora en Granadilla, que precisamente la Comisión de la Competencia fue la que dijo que no era económicamente viable, que nunca iba a ser pues amortizado, y ese fue uno de los motivos para que se desechara también ese proyecto. Por tanto, yo les agradezco su exposición. Si de alguna manera desde nuestro grupo podemos ayudar a que se proteja ese barranco, lo haremos, pero ya le digo, yo creo que puede ser un proyecto necesario para la isla, un proyecto que va a traer beneficio, no solo pues por los puestos de trabajo que pueda crear, sino también porque esperemos que esta pandemia pase pronto y vuelvan los turistas, y tenemos que dar también una seguridad energética no solo a esa gente que viene a visitarnos, sino también a los trabajadores del sector, pero como ya le dije, siempre con criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, porque creemos que tenemos que cuidar nuestro principal tesoro, que es precisamente nuestra tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Tiene la palabra igualmente por un tiempo de 5 minutos el portavoz de Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, señorías. Buenos días a toda la ciudadanía de Canarias que nos sigue por streaming, y buenos días a los portavoces de la plataforma Salvar Chira-Soria. Muchas gracias por su comparecencia, por traer al Parlamento la voz de sectores de la ciudadanía movilizados, que plantean una serie de exigencias ante los proyectos energéticos e hidráulicos previstos, en este caso por el Cabildo de Gran Canaria. De todos es sabido que Sí Podemos Canarias forma parte del Grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, y como Unidas Podemos formamos parte del Gobierno de Coalición Estatal. Por tanto, tenemos una parte alícuota de responsabilidad en las decisiones de los gobiernos de los que formamos parte. En el caso que nos ocupa, en el programa de gobierno
del Cabildo de Gran Canaria se plantea en su punto 17 lo siguiente: seguiremos impulsando el proyecto Chira-Soria con todas las garantías ambientales y paisajísticas necesarias. Esto es lo firmado. Dicho esto, que forma parte del marco de los acuerdos de gobierno, sí queríamos señalar algunos asuntos. Este Parlamento y la sociedad canaria en general tiene un debate pendiente. Hoy se evidencia este debate en forma de conflicto entre partes, un debate sobre qué modelo energético queremos para Canarias y, por tanto, la urgente y necesaria elaboración de un plan energético, así como también la imprescindible asociación entre el ciclo del agua y las energías renovables. Cuando hablamos de agua y de energía, que son esenciales para nuestras vidas, estamos hablando de derechos humanos. Sin embargo, en este Parlamento no se ha producido este debate en profundidad hasta ahora y, por tanto, no se tiene una visión de conjunto del problema y de las diferentes soluciones que se pudieran dar, y que además van a condicionar nuestro propio sistema productivo, nuestras vidas y el futuro de nuestros descendientes. Este debate sosegado no se ha dado y, sin embargo, se ha precipitado la solución con soluciones parciales como consecuencia de la actual crisis, las directrices y subvenciones de la Unión Europea y los propios proyectos de reconstrucción. Además, las multinacionales que han decidido hasta ahora la planificación energética van muchos pasos por delante, condicionando con hechos consumados estos posibles planes. Es urgente en este Parlamento realizar ese debate, llegar a los acuerdos necesarios sobre qué modelo queremos para Canarias, porque consideramos esencial un acuerdo sobre el modelo energético que marca nuestras vidas, que marca la producción, la movilidad. Por eso mostramos nuestra continua preocupación, porque no seamos capaces de acertar y de caminar en la dirección adecuada. Y aquí van algunas de nuestras aportaciones al respecto. Desde Sí Podemos Canarias apostamos por una transición justa hacia un nuevo modelo energético que fomente el empoderamiento de la ciudadanía frente a los intereses de las multinacionales. Apostamos por el ahorro y la eficiencia energética, el autoconsumo, la generación distribuida frente a la concentrada, la democratización de la propiedad de la energía, porque el sol, el viento, el mar y los volcanes no se los apropien los mismos que hasta ahora han estado produciendo energía con combustibles fósiles. En definitiva, consideramos que debemos ser los dueños de nuestros contadores, idea que hemos repetido hasta la saciedad en este Parlamento. La transición hacia un nuevo modelo energético para estas islas no es solo cambiar el petróleo por renovables, sino que tiene que poner en cuestión el modelo de propiedad de la producción de la energía. La ciudadanía empoderada tiene que ser la protagonista del autoconsumo. Apostamos desde Sí Podemos Canarias por empresas públicas de energía en la medida de las posibilidades, porque es un proyecto, un derecho y un servicio esencial. Defendemos líneas de ayudas y subvenciones para que particulares e industrias instalen paneles solares, y porque las administraciones públicas sean las primeras en dar ejemplo, fomentando el autoconsumo en centros de enseñanza, hospitales, canchas deportivas, centros culturales, edificios públicos en general. Del mismo modo, se hace necesario impulsar comunidades energéticas que favorezcan la producción y el consumo de kilómetro cero. Es fundamental controlar la gestión de la demanda para no producir en exceso ni hacer transportes innecesarios que ocasionen pérdidas en torno al 10% de la producción. Nos oponemos a que sigan proliferando parques eólicos sin planificación alguna por toda la geografía insular, como es el caso de Fuerteventura o Tenerife, en beneficio privado, bajo la excusa del interés general, que de facto son expropiaciones en exclusivo beneficio privado. Los cabildos tienen mucho que decir al respecto. Precisamente esta proliferación ha hecho que crezca exponencialmente la oferta de producción eléctrica que, desde la lógica del mercado, necesita de grandes infraestructuras de almacenamiento para colocar los excedentes de producción de energía. Hay problemas a los que necesitamos darle solución. No nos podemos permitir seguir amenazados por los ceros energéticos, por lo que habrá que acometer la búsqueda de energía de respaldo, como pudiera ser la geotermia, y planificar hasta cuánto necesitamos almacenar y cómo hacerlo para darle seguridad al sistema. Voy terminando, señora presidenta. La transición hacia un nuevo modelo energético tiene que garantizar mayores cotas de justicia social, reduciendo las desigualdades sociales creadas por el cambio climático y evitando trasladar los costes económicos de la transición a los colectivos menos favorecidos. Hay que revisar la abusiva factura de la luz. En definitiva, democratizar la propiedad de la energía, fomentar una cultura ciudadana de ahorro y eficiencia energética, así como de corresponsabilidad medioambiental, y comenzar desde lo público dando ejemplo. Ciudadanía e instituciones estamos obligados al diálogo y a la búsqueda de consensos en asuntos trascendentales para nuestra sociedad, como es el reto de qué camino tomamos en materia de modelo energético, asunto estratégico para la sociedad canaria de las próximas generaciones. Por tanto,
ya finalizando, señor Marrero.
Voy terminando. Con contradicciones, sin dogmatismo, con la clara convicción de que nadie está en posesión absoluta de la verdad, apostamos por el diálogo, por las garantías jurídicas, por la transparencia, por la defensa del interés general y por todas las garantías medioambientales.
Muchas gracias, señor Marrero. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y darles la bienvenida a los ponentes de la plataforma Salvar Chira Soria. Hablamos de un proyecto, probablemente uno de los proyectos más importantes y yo me atrevería a decir incluso más estratégicos que no solo la isla de Gran Canaria, sino que Canarias va a abordar en los próximos años. Un proyecto Chira Soria que Nueva Canaria respalda de manera decidida, pero no ahora, sino desde el origen de esta propuesta. Hablamos de un proyecto que lleva ya varios años desde su presentación, que ha tenido sucesivos cambios, como comentaré con posterioridad, y que además es curioso porque ha sido de los pocos proyectos que en el ámbito del Cabildo de Gran Canaria ha contado con la unanimidad y el consenso en distintas legislaturas por parte de todas las organizaciones políticas. Conscientes todas y cada una de esas organizaciones de la importancia que el desarrollo de las energías renovables tenía para nuestra tierra y el papel fundamental, absolutamente esencial, piedra angular del desarrollo de las energías renovables son precisamente los sistemas de almacenamiento. Por tanto, desde esa premisa, y además por algo que comentábamos también y que hemos trabajado y que sí que hemos discutido de manera importante ya en la legislatura anterior, pero de manera esencial a lo largo de esta, en este Parlamento, y es porque no olvidemos que precisamente la primera medida que toma este Parlamento en esta legislatura, de manera unánime también, es la declaración de emergencia climática. Somos conscientes, por tanto, todos de que estamos asistiendo a la lucha probablemente más importante que el ser humano tiene que afrontar en las próximas décadas, y es la lucha contra el cambio climático. Y en esa lucha, evidentemente, la energía juega un papel esencial, y el desarrollo de las renovables es el camino, precisamente, para alcanzar esa, hacer lo más viable posible esa lucha contra el cambio climático. Alcanzar, además, objetivos y compromisos que hemos firmado como a nivel estatal España, pero que nosotros hemos asumido en esa declaración de emergencia climática, como la plena descarbonización en Canarias en el 2040, requiere ineludiblemente por el desarrollo de los renovables. Y para que este desarrollo pueda hacerse, pasa inexcusablemente, precisamente, por garantizar sistemas de almacenamiento que lo hagan posible. Por todo ello, porque vamos a trabajar y ya está en fase de anteproyecto la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Transición Energética o Plan de Acción Climática por parte del Gobierno de Canarias y que van a llegar a este Parlamento, son todos aspectos que consolidan precisamente avanzar en esa dirección. Y para lograrlo son necesarios todos los proyectos posibles, desde los más pequeños, desde los individuales, a través del autoconsumo, hasta los grandes proyectos de almacenamiento como el que estamos hablando en el caso de Chira Soria. Decía antes que estamos hablando de un proyecto, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, en este momento de un proyecto heredado. No es un proyecto que surge ahora, en este momento, y por una fuerza política en concreto o por un pacto de gobierno concreto. Un proyecto heredado y respaldado por todos, con un consenso político amplio, pero con una gran ventaja. Es un proyecto que en su última versión ha proporcionado y ha añadido mejoras muy notables. La primera, relevante, que la impulsión precisamente de esas aguas hasta llegar a la presa sea 100% renovable. En los proyectos originales la impulsión estaba entre el 50-60% a través de renovables y el resto a través de combustibles fósiles. Ahora se garantiza que es el 100%. Y sobre todo una cuestión que para nosotros es fundamental. Este proyecto no solamente va a contribuir, evidentemente, no de forma excluyente. Claro que van a ser necesarias las baterías, claro que vamos a seguir potenciando y es imprescindible el autoconsumo, claro que una estrategia en movilidad sostenible es absolutamente imprescindible. Todas y cada una de ellas son suplementarias y complementarias para alcanzar esa descarbonización. Pero esta juega un papel esencial. Pero además de esa soberanía energética a la que aspiramos y en la que Chira Soria juega un papel esencial, en el último proyecto hay algo que es esencial también para nosotros, y es que vamos a alcanzar la soberanía hídrica en nuestras cumbres, porque se ha implementado una cláusula en la que se va a inyectar 700.000 metros cúbicos adicionales de agua a los que se necesita para ese sistema de almacenamiento del que estábamos hablando, que servirá precisamente para acabar con la sequía en esa zona, en esa comarca, en esa cumbre Gran Canaria, que servirá para los procesos de reforestación y, por tanto, es la otra gran pata, el otro gran valor de este proyecto. Hay algo en lo que, por supuesto, nosotros compartimos. Esto va a implicar un cierto impacto. Intentar obviar esa cuestión es absurdo. El impacto se produce en cada instante, desde la construcción de una casa en cualquier espacio y, evidentemente, mucho más en proyectos de este tipo. Pero, en función de eso, lo que sí que tenemos que hacer es exigirle a todas y cada una de las instituciones y a los órganos ambientales y a los técnicos que trabajan precisamente en los planes, que están en este instante, y creo que hay que dejar trabajar a los técnicos en la fase del plan, del plan de impacto ambiental, es que sean lo más meticulosos posibles y que el impacto sea el menor posible y todo el que se pueda que sea absolutamente reversible. Y en esa línea han ido precisamente las alegaciones del Cabildo de Gran Canaria, que ha planteado incluso que la totalidad del trazado dentro de sus alegaciones fueran soterradas. En definitiva, hay muchas cuestiones por las que, digo, nosotros defendemos este proyecto y, sobre todo, creo que hay algo importante. Creo que no debemos de plantearlo en un dilema de o energía o barranco, o soberanía energética o soberanía hídrica frente al barranco, sino de un suplemento, y es sí a ese proyecto como energía y, por supuesto, sí a garantizar el menor impacto posible de un barranco tan singular como el barranco de Arguineguín, y en ese proyecto me consta que está el Cabildo de Gran Canaria, por supuesto el Gobierno de Canarias, y les puedo garantizar también que desde Nueva Canaria.
Perdón. Muchas gracias, señor Campos. Continúa el Grupo Popular, que intervendrá, supongo, la portavoz, doña Luz... No, perdón, don Carlos Ester.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señorías, todos. Bueno, está claro y hemos coincidido todos los que me han precedido en la palabra en que tenemos que trabajar, sobre todo, por lo que ha venido sufriendo durante los últimos años Canarias, teniendo esos ceros energéticos. Creo que eso va directamente y atenta directamente no solamente contra la economía, contra el turismo, la sanidad, etcétera. Ataca a todos los sectores. No tener energía nos pone en una situación totalmente débil. Canarias cuenta con sistemas eléctricos en la actualidad aislados que son muy débiles, son desde luego muy frágiles. Y por lo tanto, la única manera de poder atajarlo y poder combatir esta debilidad es a través de introducir sistemas de almacenamiento, como el que se viene a poner en el proyecto de Chira Soria, el cual nosotros creemos que es necesario ponerlo para garantizar esa autosuficiencia energética. Además, partiendo de una base que este proyecto ya cuenta con las presas que están hechas, por lo tanto, tenemos un gran paso avanzado, que como decía antes el portavoz de Ciudadanos, decía que en Tenerife se hacía falta un proyecto de las mismas características, pero nosotros partimos de una base que ya tenemos una infraestructura ya realizada. Todo esto nos va a dirigir, evidentemente, siempre a una diversificación de lo que son las energías renovables, porque se apuesta por las energías renovables, y también por una autosuficiencia, como dije antes, energética, y a combatir también la carbonización, o sea, contra el dióxido de carbono que se ha puesto como meta que sea en el 2040 llegar a esa descarbonización. Por lo tanto, son parabienes con respecto a nivel medioambiental. Es cierto que han pasado 20 años desde prácticamente cuando se lanzó ese proyecto en el año 2005, bajo la presidencia del Partido Popular, en este caso, presidente en aquel momento de la José Manuel Soria, el consejero...
Disculpe, señor Ester, un momento, por favor. Me comunican que actualmente no pueden oír los compañeros que están telemáticamente. ¿Pueden oír? En Gran Canaria no están desconectados. ¿Todos menos en Gran Canaria?
Cero energético. ¿No?
Disculpen un momento. Disculpe, señor Esther, siento haber interrumpido su intervención. Hay una compañera que no tiene actualmente acceso a la red. Vamos a intentar solucionarlo con los equipos informáticos del Parlamento. Disculpen, señorías. Disculpe, señor Esther, cuando usted quiera, por favor, puede reanudar la intervención.
Muchas gracias. Como decía, han pasado 20 años desde, prácticamente, o más de 20 años desde que se inició este procedimiento, como dije, bajo el Partido Popular, estando en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, José Jiménez, Pepe Jiménez, fue el consejero de Medio Ambiente al respecto, que también, también puso sobre la mesa la posibilidad de realizar ya este proyecto, y eso ha variado mucho también en las tecnologías, y por lo tanto, creemos también que debe haber un repaso en el sentido de adaptarlo a las mejores tecnologías que tengamos para que haya un menor impacto ambiental, que es lo que todos queremos. También las medidas de consumo han variado desde entonces. Ahora mismo, a día de hoy, hasta el autoconsumo está subvencionado y antiguamente pues había otros sistemas de consumo al respecto. Por lo tanto, hay que velar entre el equilibrio de las distintas energías en Canarias, las renovables, y hay que velar también entre lo que es la descarbonización, el impacto ambiental y, entre todos, poder sacar un proyecto que garantice que garantice que no tengamos más cero energético y que produzca y que no produzca carbono y que se descarbonice. Hay diferentes estudios y expertos que han dicho que podríamos pasar de un 20% de utilización de energías renovables, que es lo que se está utilizando ahora con este proyecto, a un 50% de energía renovable o más del 50%. Ya hay lugares en el mundo que utilizan este tipo de sistemas, como Hawái, proyectos hay en Australia, en Arabia Saudí, en diferentes partes del mundo que constatan las bondades de este proyecto. Europa ahora, en su marco presupuestario 2021-2027, va a apostar mucho por las energías renovables, va a apostar mucho porque se apueste por ello, incluso hasta por las energías offshore, de 2.000 molinos offshore que hay a nivel Europa. En España tenemos uno ahora mismo que está en la isla de Gran Canaria y pasa por todo ese tipo de energía. Pero es cierto que esto no debe ser o no es que se tenga que trabajar ya, o sea, se tenía que haber trabajado también mucho antes. O sea, aquí el Cabildo de Gran Canaria también, que se le ha llenado mucho la boca de ecoisla y de isla verde y de isla medioambiental, al final no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho absolutamente nada. Porque trabajar por una ecoisla no es poner una pegatina en una puerta y decir aquí somos ecoisla. No, hay que trabajar. Y hay que poner la carne del asador. Y a mí me hace mucha gracia cuando escucho a los representantes de Podemos diciendo, oiga, pues mire, es que hay que llegar a un consenso, que bueno, están gobernando en el Cabildo de Gran Canaria, están gobernando junto con Nueva Canaria, junto con el Partido Socialista, y hemos visto que al final, evidentemente, se le llena la boca de sentarse a hablar y sentarse a llegar a acuerdos, y al final nunca llegan a nada, porque el gran freno que ha habido, no solamente para la economía y para el desarrollo de Gran Canaria, ha sido el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sino estamos viendo también que ha tardado o está tardando por lo menos ya más de 6 años en poner medidas para fortalecer las energías renovables, y este proyecto que lleva 20 años ya en el cajón, que lleva 20 años esperando, pues es evidente que no ha sabido tampoco darlo, porque todo lo que toca al final lo convierte en un disenso. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto es un proyecto evidentemente necesario, que hay que velar por esos equilibrios, que evidentemente el Partido Popular siempre velará también por que se salvaguarde, bueno, pues el tema medioambiental, pero también tenemos que tener en cuenta que Canarias necesita una autosuficiencia energética y que todo lo que hagamos para ello y que sea encima con energías renovables también será para positivo para Gran Canaria en particular, pero para Canarias en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Esther. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, doña Beatriz Calzada Ojeda, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a la plataforma. Agradecerles pues el que hayan aceptado la invitación de venir y exponernos pues su opinión y su punto de vista. Y como se ha generado mucha suspicacia, sí quisiera empezar aclarando una cuestión. Cuando el Grupo Nacionalista decide presentar esta comparecencia, lo hace porque independientemente de que podamos compartir o no distintos puntos de vista o distintas opiniones, no nos parecía correcto lo que estábamos viendo y, sobre todo, nos parecían preocupantes las denuncias que desde la plataforma se estaban haciendo, y creíamos que era conveniente que pudiesen venir aquí al Parlamento y exponerlo abiertamente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de condición, para que puedan hablar y expresarse abiertamente. Lo que de todos es de sobra conocido, y no lo digo por nada, lo tenemos más que superado, que su plataforma ha sido bastante crítica con nuestra formación política en los momentos en los que hemos gobernado con determinados proyectos, pero, como digo, al final creo que es mucho más importante el que tengan la oportunidad de hablarlos, el darles la palabra y el que puedan expresarse y el que podamos compartir distintas opiniones. Y me gustaría que nos explicaran precisamente el motivo de, por nuestra parte, por lo menos, de que ustedes pudieran comparecer, que es esas denuncias que han hecho respecto a la falta de acceso a información o la incapacidad de sentarse a negociar poniéndoles condiciones para poder hablar abiertamente de este proyecto, por lo menos que nos puedan dar su versión y su punto de vista. Mira, Coalición Canaria también, para que no haya ningún tipo de duda, siempre ha defendido este proyecto. Y seguimos pensando que este proyecto es necesario, hay que apostar por este proyecto, pero eso no significa, lo que acabo de decir, que los que no estén de acuerdo con este proyecto o tengan otra idea no tengan la libertad de poder hablar y expresarse en este caso, en esta sede parlamentaria. Este es un proyecto de Canarias, o por lo menos así lo entendimos cuando Coalición Canaria gobernaba e impulsó este proyecto. Este no es un proyecto del Cabildo de Gran Canaria. Este proyecto, y creo que es importante, es un proyecto de red eléctrica. Es una titularidad de red eléctrica en la que interviene el Gobierno en tanto en cuanto tiene sus competencias energéticas e interviene el Cabildo en tanto en cuanto pues se va a implantar en Gran Canaria, con esa implantación territorial de Gran Canaria y por la competencia que tiene respecto al uso y aprovechamiento de barrancos y de las presas, y que, por lo tanto, pues tendrán que estar sujetos a esa concesión. Pero el proyecto tiene de una titularidad privada, y creo que esto es un matiz importante. Y, bueno, usted dice que no, vale, lo discute con Red Eléctrica. Y repito, Coalición Canaria siempre ha apostado por este proyecto y ahora que estamos en la oposición no vamos a variar nuestro posicionamiento, ¿vale? Por mucho que a algunos les encantaría que lo hiciéramos, pero no lo vamos a hacer. Mire, seguimos pensando que este es un proyecto, como digo, que es necesario para Gran Canaria, para Canarias, para avanzar en la descarbonización y para impulsar las energías limpias. Eso no quita que a lo largo de su tramitación se tengan que producir modificaciones, se puedan hacer replanteamientos, se puedan hacer estudios un poco más detallados que impliquen la necesidad de hacer algunos cambios, tanto desde el punto de vista energético como ambiental. Y para esto yo creo que tendremos que estar a la espera de esa declaración de impacto que, según comentaban ayer, posiblemente esté en el mes de abril. Y será esa declaración de impacto la que nos diga cuáles son esos impactos, si son asumibles, si se pueden compensar, qué mecanismos hay para preservar todo lo que se pueda preservar, si se puede restaurar o no se puede restaurar algo de todo ese territorio, pero siempre con el límite de no hacerle a nuestra tierra una herida de muerte. Declaración de impacto, además, en la que yo confío, porque está hecha por los profesionales del Gobierno de Canarias, por los técnicos, que son muy serios y muy rigurosos. De hecho, han sido los mismos técnicos que en otros momentos pues han cuestionado otros proyectos, con lo cual entiendo que debemos de esperar a esa declaración de impacto para saber realmente qué es lo que tenemos entre manos. Me gustaría hacerle, se me va el tiempo, varias preguntas. Ustedes hablan precisamente de esa gran cantidad de impactos que se van a producir, esos impactos ambientales. Nosotros estamos convencidos de que se van a producir esos impactos ambientales, es decir, creo que el que intente negarlo se equivoca. Pero claro, es que todos los proyectos tienen un coste, por lo tanto, lo que habrá que ver es hasta qué estamos dispuestos a pagar por el poder hacer este proyecto, qué coste tienen estos proyectos. Y, en teoría, es que eso es precisamente gobernar, tomar ese tipo de decisiones, el saber hasta dónde uno puede llegar para hacer algo que considera necesario. En este segundo sentido, me gustaría saber cómo valoran ustedes que el Cabildo, por ejemplo, o el Gobierno hayan paralizado otros proyectos precisamente por sus impactos ambientales y, sin embargo, pues continúan con esto. Incluso, bueno, vimos ahí declaraciones negando esos impactos o, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, el que se mantenga, por ejemplo, la cementera de Santa Águeda, que me parece un gran impacto para nuestra costa. Me gustaría también, si pueden explicarnos, hacen referencia a una modificación del convenio de 2015 con Red Eléctrica, si nos lo podrían explicar y qué repercusiones tiene ese convenio. Y respecto al modelo, ustedes plantean un modelo diferente al que se plantea para Chira-Soria, sobre todo en cuanto a la capacidad de almacenaje, ¿no?, de esa pila más grande, más pequeña. Me gustaría saber el modelo que ustedes propongan, si con ese sistema, incluso aprovechando pues todas las cubiertas para poner las placas, para poner molinos en todas partes, realmente estaría garantizada la eficiencia energética para una isla del tamaño de Gran Canaria y con la industria
que finalizando, tiene, señora Calzada.
Ya voy terminando, ya termino. Que tiene Gran Canaria, si ese sistema de almacenamiento más pequeño realmente permitiría esa capacidad energética, esa eficiencia energética. Y lo último, preguntarles respecto al fomento del autoconsumo, pues bueno, pues qué medidas creen ustedes que no se están tomando, que se podrían tomar en el ámbito de Gran Canaria, pero entiendo que en general en Canarias, para fomentar el autoconsumo. Termino ya. Muchísimas gracias por sus explicaciones.
Gracias, señora Calzada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Canario, don Manuel Fernando Martínez Álvarez, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta, y buenos días a la plataforma, y agradecerle su presencia hoy aquí, porque de su viva voz pues podemos saber sus demandas y sus exigencias a este proyecto. Viendo el vídeo que ustedes han presentado hoy, hablan de unas palabras de los mensajes que más preocupan, entiendo, a la plataforma. Yo los he subrayado, espero que sean así, es que es una multinacional, que puede haber otras alternativas, un modelo energético sostenible, una soberanía energética y que producen y almacenan empresas privadas el tema de la energía en Canarias. Yo quiero hacer una mención al marco normativo. Y, señora diputada de Coalición Canaria, yo creo que un desconocimiento, las titularidades de las presas y hoy en día son del Cabildo de Gran Canaria, y es fundamental el papel del Cabildo de Gran Canaria porque es una concesión administrativa que le va a dar a Red Eléctrica. Por lo tanto, sí tiene que ver el Cabildo, porque es el titular de infraestructura. El modelo energético Red Eléctrica podría ser una central hidroeléctrica en otro lugar, perfectamente, y hacer las dos embalses. Por lo tanto, tiene que ver. El Gobierno de Canarias lo único que tiene es la autorización de esas instalaciones de producción, según el Estatuto de Autonomía, en el artículo 163, y también le compete a la Administración Autonómica de Canarias en participar en la regulación y planificación estatal del sector. Por lo tanto, esto es una regulación a través estatal de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y también del Real Decreto 738/15 sobre los territorios no peninsulares que regula el sector energético en Canarias, que curiosamente tiene la firma y el nombre igual que una de las presas, Soria. El ministro Soria fue, a través de un Real Decreto, quien determinó que Red Eléctrica, por obligación legal, fuera el operador, el transportista del sistema y también se ocupara de los sistemas de almacenaje en Canarias. Por lo tanto, la única empresa que puede hacer sistema de almacenamiento en Canarias hidroeléctrico es Red Eléctrica. No hay, en este momento, que yo sepa, con el marco normativo actual, otro tipo de empresa. Una empresa que también hay que destacar, que el 20% del accionariado es del Estado. Y tiene unas existencias, existe unas limitaciones accionariales para que no haya otro accionista que pueda influir más que el Estado de la Nación. Por lo tanto, yo creo que queda claro el marco normativo y quién regula, con lo cual hoy le preguntaré las alternativas. Sí que me ha llamado la atención y también se los pondré a los siguientes comparecientes esa apreciación que usted ha hecho en cuanto a la normativa europea, de que no permite que el operador del sistema, habría que verlo, porque entonces tendríamos que modificar la ley, el Real Decreto que acabo de mencionar, con lo cual a los siguientes comparecientes también le pediré su opinión, igual que a los servicios jurídicos de esta Cámara. Pero para no desviarme del proyecto, el Partido Socialista cree en este proyecto, porque va a solucionar dos problemas, uno de almacenamiento energético y otro también de la el problema que tiene el campo en Gran Canaria. Es un modelo que va a crear una sinergia, no solo para producir energía, sino bombear agua a la parte alta de Gran Canaria, que permita que sus zonas de medianía, en los periodos de sequía, pueda tener ese agua tan necesaria para el campo canario. Y yo, en su intervención, don José Luis Porta, sí quería mencionar o que me aclarara, o he centrado en su exposición, en las carencias y en las alternativas. Usted hablaba que tiene una carencia con respecto al desconocimiento de los costes, y es cierto, a día de hoy nosotros no tampoco tenemos información más allá del coste de los 452 millones, pero sí tenemos dos cosas claras. Una es que dentro de los presupuestos generales del Estado, a Canarias al Estado paga entre 700 y 800 millones de euros para que a los canarios nos cueste igual la luz que en la península. Por lo tanto, yo creo que hoy en día esa cantidad es suficiente justificación para invertir en Canarias en modelos que vayan a ese ahorro de dinero. Y sí sabemos que son en torno a 452 millones, la inversión última, según ha dicho, pero también he escuchado en prensa decir que se va a ahorrar 122 millones de euros al año en ahorro, con lo cual es una infraestructura que en cuatro años se podría amortizar y ya lo que quedaría serían los costes de operación y mantenimiento. Y en cuanto a las alternativas, y ya voy terminando, señora presidenta, quería preguntarle, porque usted decía que con las energías renovables se podría mantener el sistema. Y usted, como experto, me gustaría saber, porque en la península el sistema está basado en centrales nucleares, en centrales hidroeléctricas y en energías renovables, y permite que puedan jugar en función de la demanda. En Canarias solo tenemos, desgraciadamente, las centrales, como usted bien ha dicho, de ciclo combinado, las cuales están más que amortizadas, prácticamente amortizadas, son las de Gran Canaria y Tenerife, pero además las infraestructuras que están amortizadas, las islas menores. Por lo tanto, ¿qué modelo considera de cómo lograr que solo con energías renovables, sin sistemas de almacenamiento, puede ser eficiente el sistema y estar estable y que no impidan los ceros energéticos? El Gobierno también trabaja, el estatal y en las políticas de energía, en geotermia. Ya vamos a modificar un real decreto para que se permita.
Vaya finalizando, señor Martínez.
De geotermia y también los offshore, o lo que es la energía marina. Por lo tanto, sí queríamos ver cómo podemos cumplir con los objetivos que Europa nos marca, ya que en Canarias tenemos un 30% de los gases de efecto invernadero lo produce la energía eléctrica. ¿Cómo podemos alcanzar esa soberanía si la capacidad máxima de nuestro sistema es de un 30% de autoconsumo? ¿Cómo llegaríamos y podríamos mantener ese 70% restante? Muchísimas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez. Por un tiempo de 10 minutos tienen la palabra los miembros de la plataforma Salvar Chira-Soria.
Sí, me comprometo a dar respuesta a los intervinientes aquí, no ahora porque ni el tiempo ni el formato no permite, pero seguro que la presidenta me permite ponerme en contacto con cada uno de ustedes para dar los detalles. Sigue mi compañero Pedro Hernández. Gracias.
¿Dónde está? Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer enormemente al Grupo Parlamentario Nacionalista y a don Mario Cabrera el habernos facilitado estar aquí, ¿no? Aquí hay un problema, señores diputados y señoras diputadas, hay un problema de democracia, ¿eh? Nos han preguntado los motivos de las denuncias. Los motivos de las denuncias es fundamentalmente porque nos insultan, nos faltan el respeto, no hay elegancia institucional y no se acepta por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria la diversidad política y la pluralidad. Señores diputados, ustedes tienen la representación política y ustedes tienen que velar por la pureza de la democracia. Tenemos un problema esencial. Y tenemos un problema esencial también con la democracia por la ocultación. El señor que va a intervenir después es uno de los técnicos que nos está ocultando la información del Consejo Insular de Aguas. Es absolutamente grave. Hemos tenido que ir a los tribunales para que nos entregue la documentación. El señor Jonay Concepción es de los técnicos que informa negativamente para que el presidente del Cabildo no se entregue la documentación. Nos ha hecho otra pregunta la señora diputada y nos pregunta por el convenio. Él ha informado públicamente que el convenio que se firmó el 16 de octubre del año 2015, el presidente del Cabildo y Red Eléctrica, que ese convenio se cambió porque Red Eléctrica, el objeto de Red Eléctrica no es acondicionar la seguridad de las presas. Y ese es un problema gravísimo que el Gobierno de Canarias y ustedes que están para controlar el Gobierno de Canarias tiene que devolver de manera inmediata al estudio de impacto ambiental. No puede continuar la evaluación del estudio de impacto ambiental porque no está contemplada la seguridad de las presas, no está contemplada en el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué no está contemplada? Por lo que ha dicho el señor Jonay Concepción, porque Red Eléctrica no tiene objeto de asegurar presas, porque no forma en su objeto social, lo ha devuelto y no está en el estudio de impacto ambiental porque el Consejo Insular de Agua no es promotor del proyecto. Por eso no está. Un asunto tan clave que en lo que firmó Antonio Morales en el año 2015 es el agua y las presas, y las presas no están aseguradas. Es un tema gravísimo y, por lo tanto, no está asegurado la seguridad de las personas. La otra cuestión importante que hay aquí y que el Gobierno tiene que devolver también de manera inmediata, por eso está en juego la democracia, es el 19 de noviembre del año 2019 hay una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con Renatura. Estos señores en el estudio de impacto ambiental han obviado esa sentencia y, entre otras cosas, dice el Constitucional que los suelos dentro de los espacios de Renatura son suelos no urbanizables. Son suelos no urbanizables. Y estos señores están ocultando que el barranco de Arguineguín, en los 200 kilómetros que dice el estudio de impacto ambiental, que es el área de influencia, es el área de influencia del macroproyecto, ellos hablan. Antes hemos escuchado al responsable de Red Eléctrica que hablar que es el más gran proyecto mundial. En el área de influencia de 200 kilómetros cuadrados no hay un espacio en el ámbito de la Unión Europea que tengan 5 lugares declarados de interés comunitario, 5 lugares de Renatura 2000. Pues de esos 5 lugares hay 3 que tienen una afección directa y Renatura, la sentencia del Constitucional dice que no es posible ese tipo de actuaciones. En el estudio de impacto ambiental eso lo obvian jurídicamente. Es otro motivo para que el Gobierno de Canarias no continúe adelante con la evaluación de impacto ambiental. Y tenemos, y ustedes como responsables de la democracia, tienen que saber que en estos momentos el Gobierno de Canarias nos está ocultando la evaluación de impacto ambiental. No es tolerable eso. Nos está ocultando. Yo fui en 5 ocasiones a Madrid cuando el expediente de Repsol al Ministerio de Industria y el señor Soria no tenía ningún inconveniente en facilitarnos. Y en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y por qué estos señores nos ocultan a nosotros el estudio de impacto ambiental y el seguimiento, como que además es acervo comunitario? ¿Pero a dónde vamos a llegar con esto? Entonces, lo importante es que lo que está en juego aquí es la democracia y está en juego también el compromiso intergeneracional. Mire, ustedes tienen que saber que no podemos hablar con ideas del siglo XIX. O con ideas del siglo XX. En el siglo XXI, con lo que tenemos aquí, con lo que tenemos aquí delante, tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica pavorosa, una crisis climática pavorosa, en Canarias una crisis de dependencia alimentaria pavorosa, un empobrecimiento tremendo. Tenemos un compromiso intergeneracional. No podemos mirar para otro lado, como se ha hecho con el modelo turístico. No podemos mirar para otro lado como con el modelo turístico. Y el modelo energético es la clave del futuro. Este Parlamento, como representación de la sociedad canaria, tiene que hablar de ello. Y lo que pedimos, que el compañero Manuel González lo va a plantear ahora, lo que pedimos es, simplemente queremos que sean conscientes que este Parlamento tiene que decidir. No Antonio Morales no va a decidir sobre la destrucción del barranco, porque no tiene competencia ninguna, por favor. ¿Pero esto qué es? Es que no tiene competencia, las competencias las tiene este Parlamento. Las leyes se han hecho en el pasado, pero se pueden modificar. Por favor, les pedimos, escuchen bien la responsabilidad intergeneracional que tenemos. Todos, ustedes y nosotros tenemos también como ciudadanos, por favor. Muchas gracias y agradecemos mucho la posibilidad de estar aquí, ¿no? Y de que nos puedan escuchar y poder intercambiar. Muchas gracias.
Señora presidenta, señoras, señores diputados, muchísimas gracias. Nos gustaría recordar en esta casa, que es la que merece el derecho de representar a la ciudadanía de Canarias, a 4 diputados, desgraciadamente ya fallecidos, que son y fueron ejemplares para la defensa de los intereses de Canarias, del país, de sus ciudadanos. Don Pedro Lezcano, don Miguel Pizarro, don Pedro Cabrera y don Victoriano Ríos, junto a muchos otros. Pero fueron grandes parlamentarios y gente que se significó en la defensa a ultranza del territorio, nuestro patrimonio tangible. No hay ninguna posibilidad de revertir la mayor parte de los desastres medioambientales que nuestra generación y las anteriores cometieron con nuestro mayor patrimonio. Pero sí podemos, señoras diputadas y señores diputados, mirarnos al espejo y decir si somos capaces de una vez de revertir el valor que le damos a nuestra presencia como responsables políticos en la sociedad que nos ha elegido. Y no les estoy hablando, no les estamos hablando desde opciones políticas. Somos una plataforma ciudadana conformada por muchas voluntades, por muchas sensibilidades, por gente muy diversa, que solo nos ha unido el amor a nuestra tierra. Seguro que el mismo que tienen ustedes cada vez que se levantan, desayunan, se afeitan, se achicalan y vienen al Parlamento a defender sus ideas, siempre, siempre con un criterio menor que el sentirse hijos de estas islas. Les pedimos una reflexión acorazonada, sentimental, verdadera, de lo que va a pasar con ese barranco. Que no ocurra otra vez otra Villaflor, que no ocurra otra vez otra Tejita. Eso es lo que va a pasar, inevitablemente, por muchos millones de euros que don Antonio Morales, 4.700.000, se gaste en publicidad en estos próximos 2 años, Luis, por muchos millones de estupenda publicidad. Eso es lo que puede pasar. Y va a pasar con justicia, porque los que nos vamos a poner delante de los tractores y delante de los camiones que van a querer dinamitar, industrializar esa belleza paisajística, somos hijos de estas islas. Nos sentimos comprometidos con ellas. Y lo que no hicimos cuando éramos más jóvenes, por prudencia, por ignorancia, por ingenuidad, por pasotismo, lo vamos a hacer ahora por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los de ustedes. Gracias.
Muchas gracias. Finalizamos esta comparecencia, no sin antes darle las gracias a los miembros de la plataforma Salvar Chira-Soria, don Domingo Afonso Martín, don José Luis Albelo Porta Albelo, Pedro Melquiades Hernández Camacho, don Manuel Alejandro González Ortega y doña Ana Benito Reyes. Ahora mismo, a continuación, necesitamos...
Hazla tú, Pedro, por favor.
Disculpen, pero la presidenta había entendido que había finalizado su tiempo.
Por favor, señora presidenta, disculpe, fue culpa mía. Por favor, Pedro.
Bueno, la benevolencia de la presidenta, finalice, por favor.
Señora presidenta, agradecemos su amabilidad y su disponibilidad. Nosotros queríamos hacer una propuesta en el día de hoy. Tal y como hemos escuchado a todos los grupos, no está claro. Esta sociedad necesita claridad, necesita no tener prisas, que no cometamos errores por la responsabilidad intergeneracional que tenemos. Les pedimos encarecidamente que ustedes decidan crear un espacio de estudio, una comisión de estudio. Hay 2 comisiones ahora mismo en el Parlamento, una sobre los niños y otra sobre qué va a pasar con la Unión Europea y Canarias. Una comisión de estudio. Esta es la decisión más estratégica que estamos acometiendo en Canarias, que nos va a frustrar un nuevo modelo energético o nos va a hipotecar definitivamente. Señores diputados y señoras diputadas, tienen ustedes una responsabilidad intergeneracional y tenemos la responsabilidad, como decía el compañero, ¿Qué hacemos cuando le miramos a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas? ¿Pudieron hacer algo y lo hicieron? ¿O no pudieron hacer algo y no hicieron nada porque ya estaba todo vendido? Entonces, les solicitamos encarecidamente que reflexionen y que tengan en cuenta que la necesidad de estudiar lo más detenidamente posible y que escuchemos a todas las personas, a todas las personas y a todas las instituciones que saben de cuál sería el nuevo modelo energético para que Canarias sea soberana energéticamente. Las islas más agraciadas del mundo en recursos renovables no pueden renunciar a ello, no pueden renunciar. No podemos entregar y destruir el territorio como está pasando. Se nos encoge el corazón cuando atravesamos la isla de Fuerteventura. 19 millones de años de historia geológica no pueden estar siendo sepultados como en estos momentos están siendo. Gracias.
Muchas gracias. Pues reitero el agradecimiento de esta Cámara, de esta Comisión, a su presencia, y vamos a intentar hacer el cambio lo más rápidamente posible. Diríjanse ustedes, por favor, a la parte trasera de la sala y los siguientes comparecientes a la parte delantera. Dejamos entrar a los servicios de la Cámara, por favor, para que higienicen debidamente los escaños y en uno o dos minutitos reanudaremos la comisión. Muchas gracias. Señoría, retomen sus asientos, por favor. Señorías, comenzamos la siguiente comparecencia externa en comisión, la comparecencia 9-9. Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, les llamo al orden, guarden silencio. Siéntense, por favor, en sus escaños. Comenzamos la siguiente comparecencia externa, la 9-9 del señor director técnico central Chira Soria del Cabildo de Gran Canaria y del señor coordinador I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias sobre la situación energética de la isla de Gran Canaria y los planes para acometer la transición ecológica y afrontar la lucha contra el cambio climático. Repito si quieren nuevamente el procedimiento. Tienen ustedes 10 minutos inicialmente, bajo la benevolencia de la presidenta, pues algún minuto más. Después comparecerán los grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos y volverán a cerrar ustedes la comparecencia por un tiempo máximo pues de 10 minutos. Tienen, no sé quién va a empezar. Don Jonay. Empezará el señor don Jonay Concepción Guodemar por un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias al Parlamento de Canarias por la invitación para la comparecencia de hoy. La central hidroeléctrica Chira Soria es una exigencia ambiental, es una necesidad y es una oportunidad, que es además inaplazable. La emergencia climática hídrica en la que nos encontramos nos obliga a que no podamos perder ni un solo minuto. La exigencia ambiental para cumplir los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es una necesidad. En apenas 9 años tenemos que alcanzar una integración del 42% de energías limpias. Con los datos que observan en pantalla del año finales del año 2020, estamos en un 16,8% de penetración en el sector eléctrico. Sabemos que la variabilidad de las energías renovables hacen indispensable el almacenamiento. Y Chira Soria es la herramienta esencial para alcanzar una integración, una penetración del 51% mínima en el 2026 y muy superior para el año 2030. Deberá ser complementada, sin lugar a dudas, pero es insustituible. De hecho, necesita la ampliación a Cueva de las Niñas Soria para garantizar la penetración que establece el Plan Nacional. El sistema eléctrico se ahorrará con este proyecto 122 millones de euros anuales y produce una reducción mínima del 20% de las emisiones de CO2. Es una oportunidad, sin lugar a dudas. La central produce un excedente de 700.000 metros cúbicos de agua para abastecer las cumbres de nuestra isla, zona de medianía y cumbres de la isla, de tal forma que tiene un efecto decisivo sobre la soberanía alimentaria y constituye una apuesta en valor de nuestro patrimonio hidráulico, nuestro gran patrimonio hidráulico, y como sabemos, una central, una obra de este tipo, su mayor impacto viene asociado precisamente a la ejecución de las presas por la superficie que ocupan los embalses, y en nuestro caso ya las tenemos hechas. Estamos ante una revolución renovable y no tenemos alternativa, ni ambiental ni económica. Se utiliza tecnología de última generación que aporta innumerables ventajas para nuestro sector eléctrico. Esta tecnología, además, rompe nuestra dependencia con otras tecnologías de almacenamiento del exterior de mucha menor vida útil y, además, más contaminantes, tanto en su proceso de fabricación como en su posterior reciclado. El proyecto está perfectamente alineado con los objetivos de los urgentes procesos de descarbonización y compromisos europeos de reconstrucción. Es una actuación prioritaria, es una actuación además que define el Estado, sin que hipoteque para nada al Cabildo de Gran Canaria, y está financiada por Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema, el gestor de nuestra red, y le aporta las garantías necesarias para la vulnerabilidad que tiene un sistema eléctrico aislado como el nuestro. Chira Soria permite una transición energética con garantía de suministro y con la seguridad que necesita el sistema para la integración de la energía renovable, correspondiendo la explotación, conforme a la Ley 17/2013, al operador del sistema. Lo establecido en la citada ley supera tanto las competencias del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria. Este proyecto, por su finalidad de almacenamiento, mejora la rentabilidad de los pequeños y medianos inversores asociados a la generación renovable, siendo una clara apuesta por la soberanía energética, permitiendo que desde aquí, desde Canarias, se adopten las mejores decisiones respecto a la generación eléctrica con nuestros magníficos recursos de origen renovable. Desde el punto de vista del impacto ambiental, se me ha solapado ahí la imagen, es compatible con los 3 espacios protegidos en los que se desarrolla de la red Natura 2000, SEC Macizo Tauro 2, SEC Nublo 2 y SEC Franja Marina Mogán. Además, el proyecto ha sido ampliamente analizado y estudiado por los especialistas de las distintas áreas competentes del Cabildo de Gran Canaria. Y aparte de ser analizado, hemos aportado las alegaciones que hemos considerado dentro de todos los periodos de información pública. El desarrollo de los compromisos ambientales y paisajísticos para mejorar el barranco de Arguineguín Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha exigido la aplicación de un plan de restauración. Y con las mejoras incorporadas por el Cabildo, ya hemos conseguido una disminución del 42% de las torres. Y sobre el resto, en estos momentos estamos sujetos a lo que establezca la declaración de impacto de la consejería competente del Gobierno de Canarias, siendo asumida la solución que finalmente se determine por parte del órgano. La salmuera se incorpora al blanquizal de la costa de Arguineguín, donde los cebadales precisamente son inexistentes. Y además el emisario va dotado del difusor más eficiente existente en la actualidad, un difusor tipo Venturi que garantiza que en el momento del impacto de la salmuera con el lecho marino, el aumento de la salinidad es solo de 0,2 unidades, un 90% inferior al máximo admisible por las especies más sensibles. Este proyecto es nuestra responsabilidad contra la emergencia climática en la que nos encontramos. Y el almacenamiento hidráulico, como Chira Soria, constituye el 96% de la energía que se almacena a nivel mundial. Esta tecnología ya se conoce como la batería del planeta, una batería en forma de agua. Y en nuestro caso se materializa como un almacenamiento para 16 horas, para su potencia instalada, 25 veces superior a la mayor batería de litio ejecutada en el mundo. Además, conlleva un canon de 6 millones de euros anuales destinados a abaratar el precio del agua. Incide directamente sobre la sostenibilidad y la economía circular, aspectos decisivos para que Gran Canaria avance en la soberanía energética, hídrica, alimentaria y tecnológica. Sin lugar a dudas, no existe alternativa. La alternativa es no hacer nada, y no hacer nada sí que tiene un impacto que es inasumible. Muchísimas gracias.
Gracias, don Jonay. Para que no me pase... No, puede intervenir desde su escaño. Para que no me pase lo de la vez anterior. Apague su micrófono, por favor.
Sí, muchas gracias, continúe, señora presidenta, señores y señores diputados. En primer lugar, quería hacer una brevísima introducción, tengo poco tiempo, sino sobre el marco energético y sobre el papel del ITC en este tema, ¿no? A nivel de lo que es el contexto energético, hay que comentar que se trata del sector energético, es un sector muy regulado, extremadamente regulado, con los actores plenamente definidos, sus funciones, dentro de lo que es el nivel competencial, las competencias están sobre todo en el Estado, y el instrumento de planificación que tiene el Estado ahora mismo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, pues como se ha hablado aquí varias veces, pues tiene unos objetivos ambiciosísimos de descarbonización total que se alinean con los del Gobierno de Canarias en el 2040 para Canarias, ¿no? Respecto al ITC, pues nosotros tenemos una... llevamos 20 años trabajando en modelos de planificación energética en sistemas insulares orientados a la máxima penetración de energías renovables, modelos 100% renovables, y hemos sido impulsores de proyectos como el de Gorna del Viento, ahora en La Gomera con un modelo distribuido, y empezamos también a finales de los 90 a trabajar con este sistema de Chira Soria cuando era un ELCO, ¿no? A ver, aquí sí, yo me lío. Entonces, para tenemos más de 30 personas trabajando en estos temas y actualmente estamos elaborando las estrategias que van a configurar, esto es lo que les decía del Hierro y La Gomera, las estrategias que van a configurar el Plan de Transición Energética de Canarias. Precisamente acabamos para la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno, o sea, nosotros bajo encargo elaboramos esas estrategias y hemos culminado ya la estrategia de autoconsumo, de almacenamiento y la del vehículo eléctrico. Y yo quería, pues, muy brevemente, porque son muchos números, mucha información técnica, ¿no? Comentarle cómo lo hemos hecho y si no da tiempo, pues quizás luego pues podamos extendernos un poquito más. O sea, nosotros, el almacenamiento es clave en un sistema insular, sobre todo en un sistema insular como el Canario, que no son redes eléctricas independientes y además débiles, ¿no? Y hemos clasificado tres tipos de almacenamiento. Categorizado tres tipos. Un almacenamiento a nivel de usuario, potenciando mucho el autoconsumo, es lógico, y el Gobierno de Canarias lo quiere así también, y todos, yo creo que toda la sociedad es consciente que hay que potenciar el autoconsumo, O sea, aprovechar al máximo esas cubiertas que tenemos sin utilizar para dotarlas de energía solar fotovoltaica, sobre todo. Y ahí habrá también muchas baterías, ¿no? Muchos sistemas de almacenamiento muy descentralizados. También lo hemos, trabajamos en varios escenarios, varios supuestos, un total de 10 supuestos, que persiguen todos, o combinación de varios, ese objetivo 100% renovable. El otro, bueno, esta es la estrategia que utilizamos, está la metodología, o sea, hemos radiografiado todas las edificaciones de Canarias a nivel cartográfico, con referencias catastrales, y es un estudio muy exhaustivo que ya se presentará pues más adelante, porque formará parte del plan de transición energética, ¿no? Después hay un almacenamiento a nivel redes, o sea, lo que no es suficiente, o sea, lo que no dé para almacenar a nivel usuario, también prevemos que haya baterías que estén conectadas a la red de distribución y a la red de transporte. Y es otro estudio muy exhaustivo, ¿eh?, donde se evalúan pues, con muchas simulaciones los flujos entre los diferentes sistemas, ¿no? Y ahí pues están los estudios pormenorizados por isla, los costes y las necesidades de almacenamiento que habría en cada sitio, ¿no? Estoy pasando muy rápido porque simplemente para que vean en qué consisten pues estos estudios. Pero sumando estos almacenamientos en la pequeña escala, en la muy pequeña escala y en la mediana escala, no es suficiente para conseguir el objetivo de descarbonización total en ninguna de las islas, ¿no? Así que es necesario un tercer almacenamiento, ese almacenamiento a gran escala para llegar al 100%. ¿No? Ya estoy terminando. Y en el caso de este almacenamiento a gran escala, pues nos planteamos diferentes opciones, pero la opción más madura, más viable técnica y económicamente, ¿no?, y más sencilla de implantar, son los sistemas de bombeo reversible como el que se plantea en Girasoria. Hemos analizado pues todos los posibles sitios donde se podría implantar este tipo de sistemas, ¿no? Ahí ven uno de los posibles escenarios. Yo sé que son muchos números, ¿no? O sea, la conclusión es que hay que trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Estas tecnologías son complementarias, ¿no? No son excluyentes, sino complementarias, ¿no? Y ahí hay muchísimos escenarios donde se prima mucho el autoconsumo. Sabemos todas las superficies que hay de azoteas que son aprovechables, ¿eh? Entonces, un posible escenario podría ser ese. Y en ese escenario, pues siempre sale que es necesario ese almacenamiento a gran escala, incluso potenciando muchos los almacenamientos a escalas inferiores, ¿no? Ahí también, bueno, son números, la presentación pues se quedará aquí también, ¿no? O sea que no es suficiente con el almacenamiento en la pequeña y en la mediana escala para alcanzar el objetivo de la descarbonización total. Hacen falta estos almacenamientos tipo bombeos reversibles, ¿no? Y ahí tenemos como conclusión los resultados para la isla de Gran Canaria, ¿no? Los tenemos para todas las islas, obviamente, y nuestras conclusiones dicen que, como mínimo, haría falta pues 1,5 veces más en lo que es capacidad de almacenamiento para Gran Canaria para alcanzar ese objetivo de la descarbonización total. O sea, estamos hablando de unos 5.000 megavatios hora, cuando Girasoria tiene 3,2, 3,5 gigavatios hora, pues para Gran Canaria siempre seguirá faltando esos 5.000 megavatios hora. Y lo que pretendo por ahí poner con las gráficas, lo que está debajo, que no se lee, es la diferencia en lo que es se tiende a pensar en que hay alternativas tecnológicamente maduras que puedan superar este tipo de sistemas de bombeos reversibles, pero no las hay, ¿no? Las baterías, por ejemplo, que es la alternativa de la que todo el mundo habla, no tienen las funcionalidades que puede tener un sistema tan robusto y tan fiable como los sistemas de bombeo reversibles. Son sistemas, estos de batería, basados en electrónica de potencia, ¿no? O sea, sistemas digitales con algoritmos complejos, y en el caso de las turbinas hidroeléctricas estamos hablando de máquinas que generan pues que mucha inercia, mucha potencia de cortocircuito y que permiten pues garantizar mucho mejor la fiabilidad y la calidad del suministro. Pues disculpen por lo técnico de la exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gonzalo. Iniciamos el turno de los grupos parlamentarios por un tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta, y bienvenidos a los comparecientes, tanto al director técnico de la central Chía Soria como también al coordinador de I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias. Si algo nos ha enseñado esta pandemia y esta crisis económica en la que estamos sumidos es que más pronto que tarde, necesitamos una transformación sostenible de nuestro modelo de desarrollo. Por completar la intervención primera que tuve con la anterior comparecencia, en la isla de Gran Canaria el impulso a esa transformación del modelo energético de la isla se fundamenta en cuatro pilares: la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos públicos, el plan Renoagua para desalar y depurar agua utilizando energías limpias, el fomento del autoconsumo tanto en instalaciones propias como por parte de particulares, pymes y entidades, y a través de subvenciones, y la central hidroeléctrica de Chía Soria. Por supuesto, esto debe ir y tiene un eje transversal, como no es otro que el ahorro y la eficiencia. Permítanme brevemente comentar algunos de estos aspectos. Desde el punto de vista del agua, todos los procesos necesarios para obtener agua comprobamos que suponen entre un 15 y un 20% del consumo energético total de nuestro territorio, por lo que la correcta gestión del binomio agua-energía es un elemento fundamental en la transición ecológica. Desde el año 2016, Gran Canaria está ejecutando el plan Renoagua para producir 10 megavatios de renovables y reducir la dependencia energética y económica de las plantas de desalación y depuración del Consejo Insular de los combustibles fósiles. Se pretende con esta apuesta reducir un 40% y el uso de las energías convencionales en la producción y distribución del agua y dejar de emitir en torno a unas 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar la cantidad de 4.600 toneladas de petróleo. Para la mejora de la gestión del ciclo integral del agua, una de las cuestiones claves en la transición ecológica, Gran Canaria apuesta, por un lado, por la depuradora de Guía de Gáldar o la distribución de agua regenerada a través de la potabilizadora de Ginamar. Decía anteriormente, y en referencia a la central de Chía Soria, ese dato que yo creo que es interesante y por lo menos para mí desconocido, de las grandes presas, esas instalaciones que ya están hechas y que se tienen que utilizar. La central hidroeléctrica de Gran Canaria, Chía Soria, pretende ser una infraestructura estratégica que permitirá almacenar el excedente de energía solar y eólica de forma que el agua de la presa pueda ser utilizada cuando sea necesaria a través de un salto de agua de la presa de Soria, y se alimentará de agua producida por la desaladora de Arguineguín y permitirá bombear agua a la cota 900 para luchar contra la sequía y desarrollar también el sector primario. Su importancia reside en que esta central será un dispositivo de almacenamiento de energía de gran escala, más sostenible y barata, y especialmente en el caso de Gira y Soria, ya que se aprovecha una infraestructura preexistente como son las presas, que permitirá salvar la producción energética sin dependencia del viento y del sol, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para la lucha contra el cambio climático. En cuanto a los parques eólicos y fotovoltaicos, Gran Canaria ha apostado por la transición energética para que, dotando de fondos destinados a la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios públicos. En lo que a energía eólica se refiere, el año pasado la generación de este tipo de energías aumentó en un 83%, generando casi el 13% de la electricidad consumida en la isla. No obstante, pese a los buenos datos, aún estamos lejos del objetivo del 42% de energías renovables que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado por el Gobierno de España el pasado año, establece como objetivo para el 2030 y que ustedes han comentado en su intervención. En cuanto al fomento de autoconsumo, una de las principales ventajas de las energías renovables es su potencialidad para permitir que la energía se produzca en el mismo lugar en el que se va a ser utilizada por el consumidor final, lo que aporta eficiencia. En este sentido, el autoconsumo se convierte en una herramienta fundamental de cualquier nuevo modelo energético. Por poner un ejemplo, el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria contempla el fomento de energías limpias en el sector, destinando subvenciones para autoconsumo en cofradías y cooperativas de pescadores y explotaciones agrícolas y ganaderas. Pero, sin duda, si queremos acometer la transición ecológica, afrontar contra la lucha contra el cambio climático, que es una revolución imparable que puede transformar nuestra economía y evitar las crisis futuras nos afecten de manera tan dura como la que estamos viviendo actualmente. Yo decía en mi primera intervención que yo creo que este es un proyecto muy interesante para la isla de Gran Canaria, que tiene algunas aristas, y eso yo creo que todos los portavoces hemos dicho en nuestras distintas intervenciones anteriores, y seguramente muchas de ellas serán remarcadas en la que van a ver a continuación, pero en cualquier caso es un proyecto que lleva teniendo una tramitación de mucho tiempo, que hay que seguir avanzando con ella, porque estamos en una disposición y vemos
cómo la política europea va también encaminada a toda esa transición ecológica. Por lo tanto, creemos que es fundamental el que se transforme nuestro modelo energético hacia energías limpias, porque a fin de cuentas no solo Gran Canaria, Canarias, España lo va a hacer a nivel mundial. Yo termino agradeciéndole su intervención y sí pidiéndole a la Presidencia que cuando sea posible nos haga llegar a los grupos las distintas presentaciones que han hecho los diferentes ponentes que hemos tenido en la mañana de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra igualmente por un tiempo de 5 minutos el portavoz de ACG, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, don Jonay. Muy buenos días, don Gonzalo. Felicitarles por su primera intervención. La verdad que nos han aclarado muchísimas dudas y nos han enseñado pues mucho, la verdad, que sobre energías renovables, también cómo funciona una estación de bombeo reversible. Y creo que es importante, creo que tenemos que seguir apostando por este tipo de tecnología. Yo recuerdo en la pasada legislatura decirle al anterior consejero, don Pedro Ortega, que él iba a ser recordado como el consejero que desbloqueó las renovables en Canarias. Y creo que actualmente el actual consejero José Antonio Balbuena, yo creo que está siguiendo pues esa línea de evolución de las renovables y de una apuesta decidida e intencionada por implantarlas en nuestro archipiélago. Es verdad que en la pasada legislatura fuimos pues críticos con algunos aspectos y sobre todo pues con proyectos que tenían que ver con la isla de Gran Canaria. Un ejemplo pues era la central de biomasa del puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria, porque creíamos que hay proyectos que tienen que hacerse contando pues con todas y cada una de las instituciones insulares y por supuesto también con la ciudadanía. Y visto pues la opinión tanto pues del Cabildo de Gran Canaria como de diferentes ayuntamientos y de los propios ciudadanos de Gran Canaria, nosotros nos oponíamos a ese proyecto, igual que, como dije en la anterior comparecencia, también nos oponíamos a la regasificadora de Granadilla. Pero ante proyectos como este de Chira-Soria, la verdad que no tenemos prácticamente ninguna duda. Mientras se garanticen pues esos los aspectos medioambientales, creemos que este es el futuro, y no solo el futuro, creemos que realmente es el presente. Estamos hablando que el problema de las renovables es precisamente esos almacenamientos, y creemos que este no solo es el más eficiente, sino a la vez el más sostenible, porque yo entiendo que las pilas tendrán una duración determinada, no creo que sean precisamente material biodegradable, por lo tanto, creo que la apuesta más fiable y más segura por la sostenibilidad es precisamente las estaciones de bombeo reversible. Y la verdad que tenemos que seguir apostando por reforzar el sistema energético en todas y cada una de nuestras islas. Es muy débil el que tenemos, son sistemas aislados y, por tanto, los hacen todavía mucho más sensibles. Hemos apoyado muchísimos proyectos de implantación de renovables en todo el archipiélago. Por ponerles algunos ejemplos también, en Gran Canaria, pues los aerogeneradores, que junto con AENA y el Estado, pues pedíamos que se llegara a un acuerdo para la instalación de los mismos pues en esa servidumbre aeroportuaria, porque el aprovechamiento precisamente del viento en esa zona era fundamental y era pues lo mejor para la creación de esa energía. Yo he tenido la suerte de estar en Corona del Viento, en el Hierro, y creo que es, vamos, una obra excepcional. Creo que es un claro ejemplo y que tenemos que imitar en la medida de lo posible en todas las islas donde allí se pueda implantar. Y cuando hablamos de, ya lo dije antes también, cuando hablamos de energías renovables, lo único que cuenta pues es la cuestión medioambiental y esas garantías. Tenemos que tener siempre en cuenta el interés general, yo creo que eso es fundamental, y ese interés general pasa por cambiar pues nuestro sistema energético. Esa transición hacia las energías renovables se tiene que hacer precisamente con energías renovables. No podemos estar poniendo el gas o cualquier otra medida que siga consumiendo pues materiales que realmente luego tenemos que quemar, van a seguir pues afectando a nuestro medio. Y creo que no solo es necesario, sino que es el principal reclamo que podemos tener en un futuro para cuando pase este mal tiempo, volvamos a tener una situación turística pues como la que teníamos antes, porque hoy en día cada vez más gente, más países que en este tema de las renovables están por encima de nosotros, incluso ponen el criterio de la sostenibilidad para viajar a esos lugares, y creo que es fundamental seguir con esa apuesta. Yo les felicito, creo que están haciendo un gran trabajo. Siempre hemos pedido también más medios para el ITC, lo seguiremos haciendo porque creemos que es fundamental para no solo seguir desarrollando las energías renovables en nuestro archipiélago, sino para muchísimos otros proyectos más que pueden hacernos sostenibles. Yo le había transmitido también ya pues al presidente del Cabildo de Gran Canaria el apoyo desde la Agrupación Socialista Gomera, y se lo reitero hoy desde aquí también, señor Jonay, y muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy al Parlamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días a los señores representantes del Cabildo y del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias por su presentación. Vamos a ver, Gran Canaria, como antes afirmaba en la anterior comparecencia de algún compañero, es el lugar del mundo donde más presas hay por kilómetro cuadrado, efectivamente. Y además tienen un valor añadido, que es que son públicas. Son de propiedad pública, en su mayoría, del Cabildo, etcétera. Por tanto, de alguna forma ya se parte de algo importante. No se parte de cero como podíamos partir en otras islas, donde eso no se ha hecho posible debido a la geología del terreno, etcétera, y no ha sido posible. Sin embargo, como son presas construidas hace décadas, toda la cuestión de las presas están sujetas a la seguridad y a la estabilidad de las mismas, y por tanto a la fatiga de los materiales. Una primera pregunta que me surge, por si tenían ustedes trabajos o estudios hechos al respecto, es ¿qué previsiones tienen sobre el asunto de la fatiga de esos materiales y la responsabilidad de aguas abajo a quién corresponde? Si es de Red Eléctrica, si es del Cabildo, ¿de quién puede ser esa responsabilidad? Porque ahora mismo pues he escuchado versiones diferentes, ¿no?, al respecto. Y es una cuestión que preocupa a la ciudadanía también, por tanto le traslado esa cuestión. Hay otro asunto que es, reuniéndome en días pasados con agricultores de la zona de medianías, de la isla, etcétera, pues planteaban problemas en el sentido de cuando hay uso compartido del agua, como es este caso, agua destinada a producir energía, y esos 700.000 metros cúbicos de excedentes de los que se habla de elevación para ser utilizados en riego y en, pues, para reforestación o para otras cuestiones, algunas de las cuencas que no son las del Barranco Arguineguín, sino que dan para otros lugares, planteaban qué beneficios van a obtener con el agua si se les va a bombear por encima de los 700, 900 metros agua para que pueda redistribuirse en otras cuencas aledañas que necesitan agua, sobre todo en zonas de medianía y que no tienen posibilidad de que les llegue actualmente, ¿no? Y casi están cultivando de secano. Hay un asunto importante, que es que entre las críticas que en la anterior intervención de la anterior comparecencia, como en otras muchas ocasiones, se han hecho sobre la cuestión de la afección medioambiental. La afección medioambiental es, yo creo, que el elemento más preocupante de cualquier infraestructura de esas dimensiones, por lo que signifique para un paisaje, para un territorio con zonas protegidas, etcétera. Es decir, ¿qué solución tienen ustedes pensada para el tema de áridos, la cuestión de explosiones, la cuestión de pistas, el soterramiento, etcétera, ¿no? Que es otro de los debates. Sé que el Cabildo de Gran Canaria ha planteado pues que el soterramiento mayoritario, después está la cuestión de los tendidos eléctricos, que también hay problemas técnicos, lógicamente, cuando se plantea que tienen que estar aireados, cuando significa que a lo mejor el soterramiento de ese tendido eléctrico pues trae más problemas que el hacerlo de forma aérea, etcétera. Hay otra cuestión que quería plantearles sobre. Antes se hablaba del abaratamiento, en su intervención, del abaratamiento del agua, ¿no? Han cuantificado cuánto se puede abarataría y le pregunto además por la luz, porque claro, el motivo de la discordia en este asunto no es tanto el que haya agua, que también, sino que se pueda tener almacenada energía. Por tanto, porque claro, hoy estamos sujetos a una factura de la luz que tiene unas características determinadas que ya vienen impuestas a nivel de Estado. Por tanto, ¿hay algún margen para ese abaratamiento de la luz? Yo creo que el debate sobre baterías o no como sustitutivo de este asunto parece que está superado, en el sentido de que si no se contamina aquí, se contamina en otro lugar del planeta, pues es un debate que podría estar relativamente superado, aunque hay gente que opina lo contrario y plantea otras alternativas. Los costes, ha habido un baile de cifras de costes que han ido, antes se ponían, ahora se ha planteado, pues no hace mucho se nos afirmaba que había a lo mejor que sería un coste en torno a los 400, ahora se habla ya de casi 460, 452, etcétera. En definitiva, ¿qué costes hay? Y hay una cuestión también, y voy terminando, que es que sumando en Gran Canaria eólica, solar, marina, se hablaba de ese 16% máximo de inyección en la red en los momentos más importantes. El potencial geotérmico aún se desconoce, ¿no? Totalmente. El autoconsumo que se puede hacer se ha sumado. Es decir, lo planteo en el sentido de que, sumando todas las posibilidades de otras alternativas, ¿qué necesidades de almacenamiento habría? Si no hay un sobredimensionamiento del almacenamiento, en el sentido de que yo parto de una teoría sobre este tema, que es que las multinacionales que hoy son dueñas de los aerogeneradores en general, que son los que están produciendo energías alternativas aquí en Canarias de mayor manera, pues necesitan del almacenamiento para, de alguna manera, poderlo plantear. Entonces, la cuestión ¿está al servicio realmente de las necesidades esa cantidad de almacenamiento o está al servicio fundamentalmente de otra gente? Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Darles la bienvenida también a los señores, a don Jonay Concepción y don Gonzalo Piernavieja. Y yo quiero empezar con la frase con la que terminaba el director del proyecto, don Jonay Concepción: no hay alternativa, ¿no? Y me gustaría que en la segunda intervención incidiera un poco sobre esta cuestión, porque si hubiera alternativa, a lo mejor estaríamos hablando de valorar y de sondearla. Pero cuando se plantea con total rotundidad que no hay alternativa, yo creo que no cabe ninguna duda. Por eso desde Nueva Canarias, y reitero también una vez más, defendemos el proyecto de Chira-Soria. Y entendemos además que es inaplazable y que, por supuesto, no cabe esperar. Y no me vale lo de no hay prisa. Hay prisa. Es más, llegamos tarde. Y, por tanto, creo que no podemos esperar ni un segundo más. No significa que en paralelo tengamos que seguir debatiendo, exigiendo aquí y donde se toman decisiones sobre el modelo energético fundamental, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que es ahí donde también hay que cambiar normativa que obliga, por ejemplo, a que sea red eléctrica. Si no existiera esa normativa, probablemente el Cabildo, con Antonio Morales o con cualquier otro, hubiera apostado por un proceso de titularidad pública en su conjunto. La titularidad de las presas, obviamente, es pública y, por tanto, no hubiera dudado ni un solo segundo avanzar en esa cuestión. Evidentemente, apoyamos el proyecto de Chira-Soria, lo apoyamos en la medida en que cumpla con todos los aspectos legales y jurídicos, creo que nadie se le puede esconder esa cuestión, lo apoyamos decididamente con todos los planes y con todos los informes de impacto ambiental que se apruebe, no puede ser de otra manera, y lo aprobamos exigiendo el mínimo impacto ambiental en el lugar donde se va a desarrollar, que es el Barranco de Tirajana. Sí me gustaría comentar dos cuestiones, porque además ha habido alguna alusión incluso personal, aclarando un tema que para mí es muy relevante. Cuando hablamos de compromiso intergeneracional, es precisamente y probablemente la razón por la que probablemente a este grupo, al menos de Nueva Canarias, le mueve a defender el proyecto de Chira-Soria. Porque tenemos una responsabilidad con quienes nos precedieron, pero de manera fundamental por quienes vienen detrás de nosotros. Y no hay ninguna sola tarea más importante a nivel del planeta, ni como especie ni como territorio, que la lucha contra el cambio climático. Y en ese contexto es donde se marca el gran proyecto de Chira-Soria. Si no, si es verdad que podríamos esperar hasta que evolucionaran otros modelos energéticos, hasta que avanzaran o madurara el hidrógeno o otras tecnologías. Pero precisamente el compromiso intergeneracional hacia atrás, en la exigencia y en la defensa de que el impacto sobre el barranco sea el mínimo posible, que se revierta al máximo cualquier afección que pudiera existir, pero sobre todo mirando hacia adelante, como digo, en la tarea más importante que a nivel de planeta, y ni les cuento a nivel insular, las islas, desde el punto de vista del cambio climático, tenemos que tener. Por tanto, yo creo que ese es un elemento absolutamente esencial, pero no solamente desde el punto de vista energético, lo defendemos porque el gran valor añadido que se ha incorporado en la última fase de este proyecto es precisamente la lucha contra la sequía, el ser capaz de avanzar en soberanía hídrica en una de las zonas más afectadas precisamente. Y no solamente porque vamos a disponer a partir de ahora de 700.000 metros cúbicos anuales de agua para riego o para reforestación, sino porque además la concesión administrativa a Red Eléctrica es a cambio de 6 millones de euros anuales, que ya ha anunciado el Cabildo que servirá precisamente para abaratar el agua de nuestros agricultores. También quiero dejar claro que la canariedad y la defensa de esta tierra no es patrimonio de nadie. No es patrimonio de nadie y es patrimonio de todos. Yo no me considero mejor defensor de esta tierra, pero tampoco ni un milímetro más abajo que ningún otro que pueda defenderla. Y por tanto, y precisamente porque defiendo esta tierra, defiendo el proyecto de Chira-Soria. Y tengo claro, cuando hablamos de impacto, por eso exigimos que eso suceda, los impactos se producen en cualquier proyecto. Vengo del sureste de Gran Canaria, de Santa Lucía, una tierra que algunos denominaban Triángulo de la Pobreza, y fue precisamente a través de los procesos de desalación de agua cómo conseguimos la gran clave del agua avanzar en esa tierra, con el impacto que tuvo, obviamente. Cuando uno pasa el aeropuerto y empieza a avistar ya Arinaga y hacia el sur, el paisaje está totalmente poblado de molinos y evidentemente que tiene un impacto en lo visual y en otros ámbitos. Pero no renunciaría ni a uno solo de esos molinos porque sé lo que suponen y lo que implican. Y lo que duele en cierta medida también es que una parte importante de lo que se está generando ahí ahora mismo se pierda. Y es por eso por lo que es fundamental y defendemos, entre otras cuestiones, el proyecto de Chira-Soria. Ha habido participación pública. A lo mejor no se han reunido con todos y cada uno de los que lo han solicitado, pero ha habido tres procesos de participación pública. Creo que pocos proyectos en Canarias han tenido tres proyectos de participación pública. Y una cuestión también para nosotros muy importante, y es la complementariedad que decía también, y me gustaría también que incidiera el señor Gonzalo Piernavieja, de que no estamos hablando exclusivamente de este modelo, sino de la suma de muchísimos modelos para que alcancemos en 2040 precisamente la descarbonización. En definitiva, hablamos de un proyecto que se trabaja desde recursos endógenos que ya poseemos nuestras presas, de un modelo propio, autocentrado, sostenible, que puede generar 3.500 puestos de trabajo, con capacidad para generar recursos hídricos que solventen el problema de la sequía en comarcas importantes. Es la propuesta que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, a día de hoy es más viable para esta tierra y para muchos territorios, precisamente donde se producen los materiales que las pilas, que también serán necesarias, pero no a la gran escala que podría implicar precisamente pilas de litio, me refiero,
podría implicar. Don Luis.
Termino ya, señora presidenta, agradecerle, como digo, la presencia, y no olvidemos una cuestión. Es verdad que va a costar más de 450 millones de euros, financiados íntegramente por Red Eléctrica, pero supondrá el ahorro de más de 120 millones de euros anuales, y más importante que el dinero. Cada día son 100.000 barriles de petróleo los que se utilizan para generar la energía que, cuando esté operativa la planta de Chira-Soria, en ese instante dejarán de traerse a esta tierra.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido también, don Jonay, don Gonzalo. Bien, antes lo comenté, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es un proyecto que es necesario para la isla de Gran Canaria y sería necesario también para la isla de Tenerife. O sea, sería necesario para todos. Nosotros tenemos unos sistemas de almacenamiento donde de diversas índoles, ¿no? A nivel usuario, a nivel de red eléctrica propiamente dicho, y a los niveles de gran escala, como en este caso los bombeos, lo que se necesita. Se hace necesario sí o sí una presa Chira-Soria, evidentemente, porque por mucho que pongamos placas fotovoltaicas nunca vamos a llegar, y se va a hacer realmente necesario, y no uno, incluso dos, porque necesitaríamos dos, y es realmente como podemos realmente ser suficientes en eléctricamente hablando, ¿no? Aquí nosotros partimos de la base, y lo comenté antes también, que nosotros ya tenemos las dos presas hechas, tenemos dos grandes presas hechas, y esa gran infraestructura nos da una ventaja con respecto a tener que hacer una, a empezar de cero, por así decirlo, y eso ya es un paso que tenemos ganado. Que llegamos tarde, yo estoy de acuerdo con el portavoz de Nueva Canarias, fíjese, estoy de acuerdo, llegan tarde, que ha llegado tarde, y el Cabildo llegó tarde, llega tarde, porque el Cabildo prometió en el año anterior, en el año 2017, que esto iba a comenzar para el 17, incluso luego dijo para el 19, ya vamos por el 21, y eso es culpa de las personas que lo anunciaron y que no han metido manos a la obra. No han puesto la carne del asador para que esto ya evolucione, porque vamos ya a contratiempo, porque los años pasan y tenemos que llegar a una fecha para descarbonización y para energía renovable. Entonces, tenemos que darnos prisa al respecto. Y falta también pedagogía en este sentido, porque al final ocurre lo que hemos visto en la anterior comparecencia. Hay que dar pedagogía a la ciudadanía, a los sectores, a la población, recibirlos y no actuar con oscurantismo, que es como ha actuado y como lo han dicho el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria. Por eso hay que trasladarle que esto tiene que ser lo más pedagógico posible, porque es necesario para Gran Canaria y para la isla. Y tenemos que tener muchos modelos de energías renovables, no solo el de batería, el eólico, tenemos que tener también el fotovoltaico, tenemos que tener muchos de ellos para ser realmente renovable y pasar de ese 20% que tenemos ahora en Gran Canaria de consumo de energía renovable a ese mínimo más del 50%, que es lo que se pretende ir poco a poco hasta ser totalmente autosuficiente y renovable. Esto es como un Gorona del viento, pero a lo grande, muchísimo más grande, y por lo tanto creo que es necesario esa implementación. Sí les quiero preguntar, evidentemente ha pasado 20 años o más desde que todo esto comenzó a hablarse. ¿Ha habido cambios tecnológicos, mejoras tecnológicas que hayan avanzado, etcétera, y hayan mejorado esto? Porque evidentemente aquí hay una preocupación, que es el impacto medioambiental, que es el informe que te hace el Gobierno de Canarias, y la descarbonización y el cuidado también del medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que estar en ese equilibrio constante entre una cosa y otra para dañar lo mínimo el medio ambiente, el impacto medioambiental, y también mejorar el medio ambiente con esa descarbonización que ya Europa, y lo dije antes, en su marco presupuestario 2021-2027, más del 50% del presupuesto que va a tener ese marco presupuestario va a ir destinado a la protección del medio ambiente, a acabar con a fomentar el reciclaje, a fomentar la economía azul, a muchísimas cosas que son, y energías sobre todo renovables, el hidrógeno verde, como se ha estado hasta ahora también como una energía totalmente limpia para poder utilizarla, o como dije antes también lo que son los molinos de viento offshore, donde nada más que tenemos uno en España, lo tenemos aquí y es una tecnología que aquí podemos utilizarla y además a muchos kilómetros donde ni siquiera los vamos a ver ni va a haber incluso impacto medioambiental. Por lo tanto, tenemos que hacer una suma de todo eso. Lo repito, llegamos tarde. Sí me gustaría saber eso porque también el modelo de consumo ha cambiado. Hace 20 años el autoconsumo no estaba permitido. Hoy en día está subvencionado. El Cabildo de Gran Canaria tiene ayudas para el autoconsumo, propiamente dicho. Entonces, por lo dicho, creo que tenemos que hacer ese equilibrio, hacer ese repaso de cómo podemos mejorarlo, que no haya un impacto medioambiental severo, como hemos dicho, estamos de acuerdo también con el portavoz de Nueva Canaria, tenemos que hacerlo con el impacto medioambiental mínimo posible, pero sobre todo para cuidar el medio ambiente, pero digo, hay que hacerlo. Y llegamos, como digo, llegamos también tarde. Con respecto, y ya concluyo, señora presidenta, o sea, dos cositas. Una, con respecto a lo de Red Eléctrica España, si fue la concesionaria es porque cuando salió el primer decreto se tuvieron 6 meses para llegar a un acuerdo entre Endesa y Red Eléctrica o quien fuese en ese momento. No se llegó a un acuerdo y se dijo, si dentro de 6 meses no se llegó a un acuerdo, el propietario del sistema, pues él será el que lo gestione. Eso fue por lo que se terminó siendo, que lo dijo el portavoz socialista, no, al final Soria lo adjudicó, no, es que el decreto decía que que llegasen a un acuerdo, y no se llegó a un acuerdo, por lo visto, entonces al final fue el propietario del sistema, vamos, del no me sale ahora la palabra. Y por otro lado, con respecto a los gigavatios, es cierto que tenemos que hacerlo, tenemos que tal, y esto va a permitir, que era un dato que se me olvidó antes, creo que es así, 3,5 gigavatios más o menos lo que va a producir. Era la pregunta que tenía para saber cuánta cantidad de energía iba a suponer esta presa. Pero bueno, esa es nuestra reflexión y espero resolver las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenido, señor Concepción, señor Piernavieja. Encantada y les agradezco la intervención que han tenido, que creo que ha sido bastante clara y no tenga miedo en ser excesivamente técnico, creo que es lo que hace falta precisamente. Mire, mi grupo, el Grupo Nacionalista, mi partido político, Coalición Canaria, siempre ha apostado por este proyecto. Desde el inicio que se presentó este proyecto, que apareció aquí en Canarias, fue impulsado desde el Gobierno de Canarias por mi partido y así seguimos. En la legislatura pasada se consiguió un gran éxito que fue pasar de un 8% a un 20% en energías renovables en Canarias. No le estoy diciendo nada que usted no conozca, señor Piernavieja. Y nos alegramos enormemente pues que el Gobierno de Canarias haya decidido seguir por este camino, implementándolo y avanzando, porque no nos queda otra y es por donde tenemos que seguir. A mí me gustaría centrarme en algunos aspectos de este proyecto. Antes de eso, sí quisiera comentar una cosa. La plataforma en su intervención ha hecho unas alusiones, a mí me parecen bastante graves, incluso refiriéndose a usted personalmente, y yo no sé hasta, usted evidentemente lo considera, sería positivo bueno, pues que usted lo aclarase, porque realmente son cuestiones, desde mi punto de vista, bastante graves, que están denunciando pues esa falta de acceso a información, de ocultación de documentación, y bueno, incluso se habla que no ha habido participación pública, sino estamos más bien hablando de una exposición pública de proyecto, con el matiz que tiene cada uno de estos conceptos. Entonces, yo creo que sería bueno, en la medida lo que usted considere y pueda, pues aclarar todos estos aspectos, así como las dudas que se han vertido sobre la modificación de ese convenio del 2015 de Red Eléctrica, la imposibilidad de la concesión, de llevar a cabo. Yo creo que sería importante, pues por lo menos saber su versión, ya que hemos escuchado la otra. Mire, respecto a los impactos, yo creo que es importante reconocer que va a haber impactos. Es decir, declaraciones como las que hemos oído por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, diciendo que el barranco de Arguineguín prácticamente va a volver a su estado natural, creo que no aportan nada beneficioso a este proyecto, porque en un momento dado la ciudadanía se puede sentir hasta engañada. Creo que lo que hace falta es ser responsable, asumir que este proyecto, como muchos, van a tener unos impactos que muchas veces no nos van a gustar, pero que hay que asumirlos, hay que asumir ese coste por el bien de ese proyecto, si es eso realmente lo que se cree. Pero decir que no va a haber impacto, creo que no, que es engañar a la población, y en eso Antonio Morales creo que no está ayudando al bien de este proyecto. Yo creo que al final lo que busca es tapar su incoherencia respecto a decisiones que se han tomado con otros proyectos. Respecto al modelo y al modelo que plantea en la plataforma, me gustaría preguntarle, ¿sería viable para Gran Canaria ese otro modelo que está proponiendo la plataforma, ese modelo distribuido, un almacenamiento más pequeño o casi mínimo, por así decirlo? Y me gustaría saber qué consecuencias tendría ir a ese tipo de modelo para cumplir con los objetivos de descarbonización, es decir, siguiendo a un sistema de gran almacenamiento, pues el objetivo de descarbonización se fija a X años, ¿cuánto nos supondría ir a un modelo que, entre otras cosas, bueno, pues tuviese ese almacenamiento más pequeño? Me gustaría saber también en qué estado tienen proyectos para el uso de todas las cubiertas, poner en uso todas las cubiertas existentes en Canarias, si pudiera ser para la generación de esas energías renovables, avanzar hacia el autoconsumo, y si el uso de esas cubiertas, incluso esa idea de que en cada casa un molino, por simplificarlo, nos permitiría poder renunciar a un proyecto como el de Chira-Soria, a ese gran almacenamiento, en qué situación realmente nos colocaría. Y, sobre todo, qué es necesario para mantener la eficiencia energética de una isla como Gran Canaria utilizando solo energías renovables. Es decir, realmente a qué nos enfrentamos. Creo también que es importante y sería interesante, no sé, me gustaría escuchar su valoración sobre la necesidad de concienciar a la población sobre el impacto paisajístico que suponen las energías renovables. Es decir, hay un cambio en el paisaje, a unos nos puede gustar más o menos, en general a todos más o menos, pero creo que es importante concienciar a la población para que vayamos asumiendo que si queremos energías renovables nos vamos a tener que enfrentar a una serie de cambios, cambios asumibles, evidentemente, pero una serie de cambios, y creo que sería interesante, no sé cómo valoran ustedes este aspecto. Termino prácticamente como empecé y lo que dije en la anterior comparecencia. Apostamos por este proyecto. Somos conscientes que va a tener unos impactos. Vamos a esperar a esa declaración de impacto, a ver realmente con qué nos encontramos, qué se puede asumir y qué no se puede asumir. Y, por supuesto, lo que hay que pedirle a la Administración es que tiene que minimizar el mayor impacto posible. No puede ser que, por hacer un proyecto de este tipo, dejemos herida de muerte, en este caso, a una isla desde el punto de vista ambiental. Creo que por ahí tiene que venir el esfuerzo, y reitero la necesidad, sobre todo al presidente del Cabildo de Gran Canaria, me dirijo a usted porque él no está aquí, de decir la verdad, de ser coherente, de ser serio, de decir las cosas como son y que empezar a concienciar a la población y asumir costes de este tipo de decisiones. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidenta, y bienvenida al director del proyecto y al responsable del ITC. Este proyecto, al final, estamos viendo que genera un debate. Hoy yo quería centrar un poco en confrontar información que se ha vertido esta mañana, antes que ustedes, por la plataforma, y ver su parecer a estas cuestiones, porque sí que se han vertido opiniones que me gustaría contrastarlas con ustedes. Aquí hay un conflicto, básicamente, entiendo que es por la protección de lo que es el barranco y buscar un sistema eficiente que permita la penetración de energía renovable. Yo creo que todos los grupos políticos aquí presentes están apoyando este proyecto porque apuestan por la penetración de energía renovable y a día de hoy no hay otra alternativa. Sí que en mi intervención la voy a dividir en dos bloques, evidentemente voy a ir a dos intervenciones. Con respecto al director del proyecto, me gustaría saber su opinión sobre las 40 torres, por dónde van a discurrir, en qué paraje se va a desarrollar esa red de transporte. Me ha llamado la atención lo de 24 kilómetros de carretera, cuando ya existe una carretera, con lo cual no sé si hay un aumento de vía. O los 4.000 kilos de explosivos, entiendo que básicamente serán para perforar y realizar la caverna de la central. No creo que se vaya a utilizar ese tipo de mecanismo de demolición en lo que es el propio barranco. Y después también un dato que el técnico de la plataforma hablaba de 4 horas de almacenamiento, que discrepaba frente a las 16 horas que usted ha dicho ahora en su intervención. También me preocupa dos cuestiones, como es el que se ha puesto en duda la seguridad de las presas. Entiendo y soy conocedor de que existe un reglamento técnico sobre la seguridad de las presas y embalses del año 1996 y en estos momentos se está tramitando 3 normas por parte del Ministerio de Técnica de Seguridad de Presas y de Embalses y que el competente en esa seguridad es el Consejo Insular de Agua. Por lo tanto, tendrá la potestad la Administración Pública de vigilar y hacer el cumplimiento que una vez dentro de la concesión entiendo que sea responsable de Red Eléctrica, pero la Administración competente que va a fiscalizar esa seguridad pues sigue estando en el Consejo Insular de Agua. Y también aclarar cómo será esa independencia de los 2 usos energéticos, cómo, si me podría explicar cómo va a funcionar el agua en la parte energética y la parte de la agricultura. Y también con respecto a la normativa europea, que decían que prohíbe, y la verdad que la desconozco, y también pedir rectificar con un error que tuve en mi intervención anterior, porque también ya hay un decreto nuevo, que es el 23/2020, que introduce la figura del mecenista no solo a Red Eléctrica, sino a cualquier sujeto, incluso a los transportistas como es Red Eléctrica, pero que ya no es un monopolio tal como mencioné en el decreto anterior, que solo era de Red Eléctrica, y así es, cierto, solo era Red Eléctrica en el momento que señalaba, sino actualmente con esta modificación de Real Decreto ya permite que hayan otros operadores otras empresas que se puedan dedicar al almacenamiento. Y pasando ya a lo que es la parte del ITC, al responsable del ITC, está claro que el objetivo de Europa a través del Green Deal, el objetivo 2050, es el continente climáticamente neutro, es decir, que los gases que se emitan se equilibren con los que deja de emitir. Con lo cual, eso se traduce, esa política europea en la energía y clima a nivel estatal, y también en lo que ya ha mencionado usted, el plan de transición energética de Canarias. En Canarias, en estos momentos, lo decía también en la anterior intervención, los dióxidos de carbono, que es la principal causa de la lucha del cambio climático, aparte de la adaptación en materia de mitigación, el 30% de producción energética es la que produce los gases invernaderos y 70% el transporte. Usted ha dicho y ha adelantado que ese plan de transición energética de Canarias va a establecer o habla de almacenamiento, de autoconsumo, perdón, almacenamiento y del coche eléctrico. Ahora mismo las cifras que tenemos o que los datos que dispongo, y me gustaría que usted también me lo confirmara, la capacidad de almacenamiento, antes hacía esa pregunta también la diputada de Coalición Canaria, es solo del 30%, o sea, el autoconsumo, lo que vamos a lograr si todos los hogares canarios tuviéramos autoconsumo, unas placas o cualquier otra alternativa con sistema de almacenamiento de batería, sería solo el 30% del consumo de la energía. Este 70% sería para todas las infraestructuras importantes que necesitas, aeropuertos, puertos, hospitales, que necesitan un sistema mixto. No podemos depender 100% de la energía renovable porque en una situación crítica, por cualquier motivo, cualquier circunstancia, tenemos que garantizar. Y evidentemente las condiciones climáticas varían. Un día hay sol, un día hay viento, pero hay un día que no hay ni sol ni viento. ¿Qué debilidades plantea los sistemas aislados? Porque también son sistemas aislados. Cada isla tiene un sistema, menos Lanzarote y Fuerteventura, que están conectados, y lo que se pretende conectar es Fuerteventura, Lanzarote con Gran Canaria y Tenerife, La Gomera. Pero ¿qué análisis hace usted de su perspectiva del ITC a estos planteamientos? Muchísimas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez. Cierran don Gonzalo y don Jonay la comparecencia por un tiempo máximo de 10 minutos. Tienen la palabra.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas por las cuestiones planteadas. Me las he intentado apuntar todas. Voy a intentar hacer un resumen, intentando abarcar el máximo de respuestas para que luego también Gonzalo tenga su turno. No obstante, cualquier cosa que consideren que se me ha quedado o que sería importante que
profundizáramos sobre ella, pues estoy a disposición para que vernos con ustedes, aclararlo y bueno, resolver cualquier duda. Lo primero, cuando hablamos del proyecto, cuando hablamos de costes, lo primero yo creo que sí que es importante que pongamos siempre sobre la mesa es la reducción de ese ahorro al sistema eléctrico frente al sobrecoste que tiene Canarias de 122 millones de euros. Estos son 122 millones de euros que van directamente a los presupuestos generales del Estado para ser invertidos en cualquier otro aspecto del Ministerio. Y eso sí que es una cosa que es importante que tengamos clara siempre. Cuando hablamos de la eficiencia de la central Chira-Soria es un bombeo reversible. Los bombeos reversibles los tenemos controlados y caracterizados. Sabemos que tiene una eficiencia todos por encima del 80%. La concesión, antes de hablar de la concesión, la línea eléctrica tiene su inicio precisamente en la zona de las Filipinas, cuando acaba el túnel de acceso. De ahí justo sale el primer apoyo, que es la transición al aéreo, y discurre pues por la degollada de cortadores hasta llegar precisamente a la zona de Arguineguín, con un trazado de longitud de 14,8 kilómetros aproximadamente, sustentada sobre 37 apoyos. Este es el trazado sobre el que se ha conseguido disminuir el número de torres, igual que la línea que cruzaba entre ambas presas se ha eliminado por completo, y que suponen la reducción del 42% y que actualmente está pendiente de lo que determine el órgano ambiental en su próxima resolución en los próximos meses. La extracción de áridos que se realiza desde las obras subterráneas, porque los áridos se extraen precisamente con las voladuras para hacer las obras subterráneas que están ubicadas de forma muy concreta en el entorno entre las dos presas, se extraen con explosivos, y lo importante es que tener claro que se extraen con la mitad de explosivos de los que se está realizando, por ejemplo, la obra actualmente el último tramo de la carretera de Aldea, o la obra que se ha ejecutado, la última en la Gran Canaria también, para conectar Puerto Rico con Mogán. Es una obra que utiliza la mitad de los explosivos que se van a utilizar, y los volúmenes que se extraen mediante esas perforaciones se ubican en dos zonas dentro del proyecto. Una en la zona próxima a la presa de Chira, cerca de Lomo La Palma, que es una zona de acopio precisamente para aprovechar y ejecutar instalaciones temporales necesarias para el desarrollo de la obra. Y la otra parte, la que se extrae principalmente por la zona inferior, sí que va a la zona de la desembocadura del barranco de Arguineguín y se utiliza para aprovechar zonas degradadas, como ya se ha comentado, de obras anteriores, ya sea por las obras que se hicieron de Arguineguín o Puerto Rico o por la propia extracción necesaria dentro de la cantera de San José. Con respecto a las carreteras han sido analizadas desde la fase de proyecto teniendo en cuenta la máxima de aprovechar el trazado de caminos existentes tanto en el barranco de Arguineguín para llegar hasta la boca del túnel de acceso o principalmente en la zona de Lomo La Palma, donde ya hay un montón de caminos de carreteras existentes, pues para aportar una garantía hacia los vecinos de la zona, quedando prácticamente las nuevas carreteras las que dan acceso a los pozos de compuerta y las tomas dentro de los embalses. Con lo cual, dentro de esos 24 kilómetros de carreteras, no son 24 kilómetros de carreteras, y sí que es cierto que junto al barranco de Arguineguín se ejecuta también una senda turística, que es una medida incluida desde el proyecto de 2016 para una medida ambiental para mejorar el aprovechamiento y disfrute precisamente de ese barranco. La central, el bombeo, además, tiene una capacidad de entre 3,2 y 3,6 gigavatios hora, y eso viene precisamente de obtener potencia instalada por horas de funcionamiento, nos da la capacidad de nuestro almacenamiento. Y esa capacidad de almacenamiento viene de las 16 horas, 3,2 gigavatios hora. Con respecto a las presas, a mí me gustaría, lo primero, como bien apuntaban desde el grupo Podemos, las presas tienen todas, nuestro parque de presas principalmente tiene todos en Gran Canaria, tienen más de 50 años, con lo cual la primera conclusión que podemos sacar es el buen comportamiento que tienen. Esa es la primera máxima que es necesario que pongamos sobre la mesa. Ha pasado mucho tiempo, tienen una edad, pero están perfectamente. Yo creo que ese es el primer, que eso no es una opinión, eso es directamente una realidad, un hecho contrastado y que podemos ir a observar directamente sobre las presas en cada una de ellas. Aparte de eso, como sabemos, las presas son estructuras inherentemente seguras. hay un parque de presas a nivel mundial y muy importante. La variación del nivel de embalse, que comentábamos también anteriormente, tiene una afección muy clara precisamente en las laderas, terreno que tenemos saturado al que le quitamos el agua y podemos tener un deslizamiento de las laderas. Y precisamente eso es un aspecto incluso que está incluido dentro del proyecto. Como estudios complementarios que se han hecho sobre las presas garantizan un comportamiento estupendo desde los niveles máximos hasta los niveles mínimos. Y eso es una garantía porque nos encontramos con situaciones en que las presas están prácticamente en todos los momentos sometidas a compresión, siendo una garantía para su funcionamiento. Referente a acusaciones y comentarios, a lo mejor, los accesos a la información, como todos sabemos, yo creo que a nadie se le escapa, un expediente administrativo, lo informan técnicos, juristas, y luego al final hay un documento de salida. Y yo participo en algunos de esos expedientes y establecen lo que son los derechos o no a la información. Y en base a eso, si se sienten perjudicados, pues se reclama o no se reclama. Y lo referente a la concesión administrativa, bueno, sí que es importante que quien único ha pedido acceso a uno de esos documentos es un miembro de la plataforma, un grupo ecologista, pero la plataforma en sí no se ha dirigido a nosotros y no se ha sentado a hablar con nosotros. Eso yo creo que es importante tenerlo claro porque nadie se ha acercado al Consejo Insular de Aguas para que le expliquemos y les aclaremos. Y la concesión administrativa no ha sufrido ningún cambio. Desde la subrogación de Red Eléctrica en 2015, la concesión no ha sufrido ningún cambio. Lo que se argumenta referente a las presas es un hecho que es fácilmente contrastable. Podemos coger los proyectos que realizó Endesa en el año 2012 y podemos ver si hay alguna referencia a que Endesa hiciera algo con las presas. Las presas no estaban incluidas en el proyecto de 2012, no estaban incluidas en el proyecto de 2013, ni en el de 2016, ni en el de 2019, ni en el de 2020. Las presas son patrimonio insular. Desde el Cabildo de Gran Canaria se otorga una concesión, se permite un uso más dentro de ese embalse y la titularidad y la gestión corresponde al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria.
Sí, bueno, yo intentaré responder así globalmente lo que tiene que ver más con energía, ¿no? Respecto al Plan de Transición Energética de Canarias, decir pues que no es un tema del ITC, sino es un instrumento del Gobierno, ¿no?, que nos hace el encargo y consiste en esas estrategias que están interrelacionadas, ¿no? Se va a trabajar también se está estudiando la geotermia, que es la gran desconocida en Canarias, ¿no?, si existe potencial realmente, ¿no?, y también las energías renovables marinas, porque, y aquí aprovecho a hablar de los impactos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que en esta revolución energética que estamos va a haber mucho impacto, o sea, porque hay que instalar muchísima generación renovable. Todavía no se es consciente de la gran cantidad de instalación de energías renovables que va a venir, muchísima. O sea, son órdenes de magnitud mayor de lo que tenemos ahora, tenemos 600 y pico, pero estamos hablando de decenas de miles de megavatios, ¿vale? Entonces, lo ideal es que esas instalaciones se hagan en sitios antropizados, e idealmente en sitios que cubiertas que estén libres, ¿no? O sea, y ahí está un poco el objetivo también del Gobierno de Canarias, intentar fomentar el autoconsumo al máximo, ¿no?, para conseguir alcanzar también esas elevadas cotas de autosuficiencia energética con renovables. Entonces, en ese objetivo, ya también enlazo con las otras preguntas y esos modelos, hay diferentes modelos también en función de la isla, ¿no? Antes ponía pues La Gomera y El Hierro tienen solo redes de distribución, o sea, son modelos diferentes, ¿no? Ahí en la Gomera sí que cabe un modelo de generación distribuida donde no hace falta un almacenamiento a gran escala, porque ahí hay 64 núcleos provisionales y podemos trabajar en ese concepto de microredes. El Hierro tiene ya incorporada esa batería en el sistema, ¿no?, que fue un proyecto muy sui generis, ¿no?, y que ha tenido un impacto mundial enorme. Entonces, en los sitios donde se pueda, pues se fomentará y ya serán las autoridades competentes las que incentivarán esa tecnología. Pero claro, incluso aprovechando al máximo todas las azoteas, ¿no?, nos quedan muchos consumos que no están asociados a azoteas. Y es una parte importante. O sea, para eso habrá que diseñar otro sistema de almacenamiento. Entonces, es un tema bastante complejo que requiere pues muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las grandes necesidades. Los modelos, ya lo comenté, los escenarios son diferentes, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es proponer diferentes escenarios para que después ya la parte política lo desarrolle, ¿no? Respecto a la evolución tecnológica de estas
sistemas, ¿no? Los sistemas de bombeo reversible, que hay una crítica también, que si son obsoletos, incorporan estas nuevas tecnologías de electrónica de potencia. Es importante que ustedes sepan que la red tiene muchas cosas que no son intuitivas, no es simplemente un intercambio de kilovatios hora. Hay que dar servicios. Estamos aislados. O sea, no podemos, tenemos que garantizar esa garantía, esa fiabilidad del suministro, y eso no es tan fácil como decir, coloco esto aquí, ¿no? Y por eso pues tenemos este sistema tan regulado donde los diferentes agentes velan porque eso sea así, ¿no? O sea que es un tema bastante complejo. Entonces, estas tecnologías, por ejemplo, de bombeo reversible, la Agencia Internacional de Energías Renovables prevé que se dupliquen hasta el 2030. O sea, va a haber más, y en otros archipiélagos insulares se están haciendo también. En Madeira tenemos al lado una central parecida. En Hawái van a proyectar, que también va a trabajar en el desarrollo de las baterías, pero también va a trabajar con hidroeléctrica reversible, ¿no? O sea que es importante que tengan eso en cuenta. El tema del dinero y lo público-privado de la energía, ¿no? Que es un eterno debate, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que todo emana de directivas comunitarias a finales de los 90, a principios de los 2000, donde se liberaliza y se desintegra verticalmente el sector. Hay generadores, por eso decía lo de las funciones, roles muy claras y las reglas del juego bien definidas, ¿no? Entonces, ¿Europa qué está haciendo también? Pues está ahora dándole más protagonismo al consumidor, ¿no? Al usuario, ¿no? Ahora, por ejemplo, sale este año, que se tiene que transponer la directiva, las comunidades energéticas, ¿no? Eso va a ser también una revolución. Nosotros en el ITC también estamos trabajando en eso. O sea, hay que buscar maneras de colaboración público-privada para que, pues eso, se reparta más, por lo menos ya esa ya es una opinión ya casi personal, el juego, ¿no? Respecto a por ejemplo, los promotores ahora de renovables están incorporando baterías en su sistema. Claro, también para mejorar sus cuentas de resultados, ¿no? Porque si no hay sistemas de almacenamiento grandes, ellos van a no va a ser tan sencillo atraer a un promotor para que invierta en renovables, ¿no? Porque se le van a cortar los parques eólicos, la producción de los parques, como ya se está produciendo ahora, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a los costes de este sistema, estos están incluidos en el marco general, o sea, los paga la factura, y lo que hay que tener en cuenta es ese ahorro de 120 y pico millones, que lo que hace es enjugar ese sobrecoste, que está cifrado ahora a unos 700 millones de euros al año. O sea que esto es todo un beneficio. O sea, a nivel de amortización, esta central se amortiza rapidísimamente, ¿no? Respecto a la idoneidad o no, pues como decías, diputado, efectivamente es la transposición de una directiva comunitaria del 2019 que se transpone al Real Decreto Ley 23/2020 para que no solo Red Eléctrica, sino otros operadores puedan desarrollar sistemas de almacenamiento. El abaratamiento de la luz, tengan en cuenta que lo que estamos pagando del coste de la luz es menos de un 40% de la factura. Entonces, todo lo que sea introducir renovables, en ese sentido, este tipo de actuaciones que ya están las presas hechas, ya está todo pues muy maduro, pues lo que se trata es de acelerar al máximo la instalación de energías renovables para que esa parte por lo menos baje. Después habrá que ver con otras medidas regulatorias cómo todo baja. Pero está claro que la tendencia natural es a descarbonizar el sistema porque los costes ya de asociados a actividades contaminantes ya son inasumibles, ¿no? Tanto
vayan finalizando, por favor.
Desde el punto de vista económico. Bueno, espero haber respondido todo. En cualquier caso, pues, estamos a su disposición desde el ITC para aclarar cualquier cosa y muy agradecidos por habernos invitado.
Agradeciéndole en nombre de la Cámara y de esta comisión a don Gonzalo Piernavías Izquierda y a don Yonay Concepción Guodemar su paciencia y su asistencia en el día de hoy, levantamos la sesión.